¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine en su edición número 326 y hoy vamos a platicar de películas como Colette, Liberación y Deseo, Atroz y Museo. También vamos a platicar un poco sobre El Amo del Suspenso, Alfred Hitchcock y de las noticias más recientes, de los trailers más recientes más bien en el mundo de del cine. Y pues con esto les damos la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos!
De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos.
Y bueno, como todo como cada inicio de semana, tenemos una nueva edición del Reset Cine en su edición número 326. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y estamos aquí desde la ciudad de Saltillo. Bueno, yo en mi caso en la ciudad de Saltillo, donde pues voy a tomar residencia durante unas semanas debido a cuestiones de trabajo. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Saltillo pues tiene un clima ahorita bastante agradable. No está lloviendo, no está haciendo frío. Pues ha habido solecito todo el día y la verdad es de que ha estado bien tranquilo. Y bueno, tengo entendido que en la Ciudad de México va a llover y creo que es un buen momento para que saquen las cubetas, para que saquen cualquier cosa que pueda captar el agua de la lluvia, porque tengo entendido que viene un super mega corte de agua en los próximos días. Así que quienes les tocó el mega corte, vamos, junten todo el agua que puedan, porque la verdad, quién sabe, ahora sí, quién sabe si vayan a tener agua en los primeros 2 o 3 días, porque los tinacos vuelan, literalmente. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y pues bueno, pues ahora sí que no dejen de descargar este podcast en nuestros canales de iTunes e iVoox, resetmx, y ocasionalmente tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube, también en resetmx. Y bueno, pues déjenme presentarles a la gente que tenemos esta noche. Primero las damas, allá está Guadalajara, Victoria Galindo.
Hola chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Y sí, como dice Trapsan, yo creo que esta vez se tomaron muy en serio el Día de Muertos, porque de tan poca agua que va a haber, más bien falta de agua, van a terminar oliendo a muerto.
Ahora sí que se va a poner. Ahora sí, fuertes declaraciones. Bueno, y pues también nos pasamos a la Ciudad de México, donde pues está el abuelo Kraken.
¿Qué onda, gente? Ya estamos aquí en Reset Cine y pues vamos a entrarle con todo a esto que es el mundo del cine. Y ya saben que se los traemos con mucho cariño.
Así es, y por último y no menos importante, el buen Marquito, que está a cargo de las redes sociales.
Hola, hola, buenas noches, pues qué bueno que ya andan por aquí, pues, y el Abu tiene un consejo muy adecuado para ahora que se viene la escasez de agua por reparación en las tuberías del sistema Cutzamala. Abu, ¿cuál era la recomendación?
A que pongan sus sombrillas al revés, los ponen en cubetas y así captan más agua.
Muy bien, es un excelente consejo, ¿eh?
Y más ahorita que sí se ve que va a llover. Ayer llovió fuerte en el centro y sur de la ciudad, así que pues por agua pues pueden salir a bañarse así al patio, no va a haber tanto problema.
Jaboncito y todo, ¿no?
Sí, sí. Sacan jaboncito, todo, y luego después se agarran una toalla muy felpuda, porque seguramente con el frío que va se va a sentir ahorita,
bueno,
en este rato.
Por lo menos les va a servir, yo creo, el agua para el baño, ¿no?
Sí, definitivamente. Eso es muy importante porque el agua, donde se más se consume agua, usualmente es en los excusados, ¿eh? Y por favor, también tengan cuidado al comer porque una diarrea ahorita nadie se las va a perdonar. Nadie.
Nada de que el de atrás paga, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues vamos, bueno, no sé quiénes estén ahorita en el Mixler, digo, ahorita actualmente pues la producción la tienen allá en la Ciudad de México, pero pues pues ahora sí que si me pasan el dato, pues estaré muy contento para darles saludos, pásenlos ahí a través del chat o por cualquier medio posible, muchachos. Bueno, pues vamos empezando con el programa y tenemos 3 trailers que salieron durante la semana, que pues bueno, no los pudimos poner en el sitio, digo, por cuestiones, ahora sí que, pues de trabajo. Pero hay que decirlo, la verdad es que los trailers que salieron durante esta semana, primero que nada uno de Sony Columbia Pictures, el cual pues se presume va a andar llegando a principios del próximo año a México. En Estados Unidos se espera que va a estar llegando para el mes de noviembre, no, para diciembre, en estreno limitado, y ya después se llevaría más lejos, obviamente a más salas en enero. Front Runner, tráiler es una película donde vemos a Hugh Jackman interpretando pues a un político muy importante en la década de los 80s, el cual pues viene con todo el poder prácticamente. Estamos hablando, pues viene con todo el poder Hugh Jackman, este político, para ser uno de los candidatos más poderosos. Se llama Gary Hart, y es entonces que ya temía George Bush. En ese entonces, no sé si recuerdan la famosa elección de George Bush con Dukakis, que este señor Hart era muy poderoso y tenía la posibilidad, tenía las armas para ganarle a George Bush. Pero pues resulta de que en medio de todo esto un escándalo sexual se desata, y no estamos hablando de la época del Me Too, sino de esas veces cuando la prensa encuentra un pequeño detallito que en la cual pues dices, bueno, no saldrías tan ofendido, pero como ustedes saben, el simple hecho de que un político de alto nivel tenga escándalos en Estados Unidos, pues significa que le va a caer de todo. Entonces, 6 de noviembre en Estados Unidos, en pleno día electoral, se va a estrenar esta película con Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons y Alfred Molina, la cual pues huele, apesta a que vamos a ver a Hugh Jackman contendiendo por una nominación al Oscar. Y pues esta película es dirigida por Jason Reitman. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta cinta. No sé, ¿qué opinan, muchachos? Sí, no, pues es básico de que vamos a estar viendo ahí a un Hugh Jackman que primero pues son la sonrisota por todos lados, como es un gran político, como suelen ser los políticos, hasta que le descubren este incidente amoroso que, si no me equivoco, era con Donna Rice. Y pues este asunto, pues de pronto la prensa, las revistas del corazón y los periódicos de política pues la empezaron a hundir y a hundir, y ahí es en donde de pronto también esperemos ver el brillo de J.K. Simmons, ¿no? Un actor que pues cuando tiene que hacer un papel destacado como reparto, lo hace bien, y si no pregunten por esta película de Whiplash. Y pues no sé, se ve que la historia, los biopics tienen sus ventajas, ¿no? Puedes sacar lo mejor de un actor. Sus desventajas es de que siempre van a tener que meterle algo de fantasía para que funcione. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? No sé.
Así, fantasía no quiere decir que vaya a ser Wolverine, conoce a JJJ.
Exactamente.
Y bueno. Pero sí se ve que es un buen proyecto que puede mostrar el carácter como actor de Hugh Jackman.
Sí, es un
personaje. Le hacía falta algo, ¿no? Yo creo que le hacía falta ya un personaje como este. Viene del personaje de su musical, y que la verdad nos decepcionó. Y creo que este viene con bastante fuerza y pues, como dice Strapsen, puede que sí vaya a contender a lo mejor alguna nominación para el Oscar.
Exactamente. Bueno, en realidad déjenme corregir mi dato. Fue en la campaña de 1984 cuando ocurrió, no, en la del 88 cuando ocurrió este problema, que fue desplazado después de los escándalos por Michael Dukakis, y que pues quien perdería finalmente las elecciones del lado demócrata, cuando pues ya saben, típico, ¿no? Entonces, pues ahí está el despapalle de esta película, que pues obviamente nos muestra también cómo la gente en Estados Unidos, cuando de pronto ven que su candidato tiene ese tipo de problemas, pues que su reputación se cae, ya no quieren ni siquiera saber de él, ¿no? Es muy interesante la cuestión política en los Estados Unidos. Pero bueno, esta película no tiene fecha aún de estreno en México, falta ver cómo la recibe el público para el día de la elección, para los días de las elecciones en, si no me equivoco, en noviembre 4, no, pues esta semana prácticamente, en donde se va a saber qué tanto poder van a tener los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos esta semana, ¿no? O sea que viene, pues ahora viene hasta con piquete esta película. No sé, ¿algún otro comentario que quieran decir?
Pues vienen las elecciones intermedias, pero pues ya sabes cómo es Donald Trump y todo el miedo que les está metiendo ahorita. Yo dudo que los demócratas lo tengan fácil.
Yo solamente espero que gane la candidata demócrata a la gubernatura de Georgia, porque la verdad es de que se ve que es una buena persona, se ve que es una persona que le puede meter de pronto un cambio muy feo a la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos viendo qué pasa, ¿no? Bueno, vamos dejando a Hugh Jackman en paz y vámonos pasándonos al segundo tráiler de la noche. Es una cinta llamada Vox Lux, y si ustedes pensaban que Lady Gaga ya era la única candidata al Oscar por interpretar un personaje que pues en cierto modo está basada en ella, pues ¿qué creen? otra actriz, una actriz, no tanto cantante, actriz, pues Natalie Portman va a interpretar a una personaje que desde que se ve el tráiler, primero parece tomar elementos como de Britney Spears, pero ya conforme va evolucionando el personaje se vuelve como una rockera, y de rockera pasa a ser algo así como una Lady Gaga, como otra Lady Gaga, ¿no? Y este es el caso de The Vox Lux, ¿no? Donde vemos esta cinta donde vemos las actuaciones de Natalie Portman, de Jude Law, de Rafi Cassidy, esta chica que salió, si no me equivoco, en una película de Disney que se llamaba Tomorrowland, Stacey Martin y Jennifer Eyre, bajo la dirección de Brady Corbett. Esta película, pues, quizá no tuvo la suerte que tuvieron otras películas en el Festival de Venecia, pero se ve que tiene una fotografía impresionante, se ve que Natalie Portman va a saber hacer muy bien el papel de una rockstar atormentada por un lado, por el hecho de haber sobrevivido una tragedia, y que de eso toma madera para ser cantante, posteriormente, pues, se vuelve artista pop, le vuelve a pasar otra tragedia, y es entonces cuando tiene que buscar una manera de redimirse ante su público y sobre todo ante su hija, ¿no? Y lo que se me hace impresionante es de que aquí, pues, el gran reto es, la gran pregunta es saber, ¿Natalie Portman cantará en esta película? Porque sí, al ser una cantante pop, pues sí muestran que tiene algunas canciones en la película, aunque estas son compuestas por una cantante que yo creo que tomó el ejemplo de Lady Gaga y ha crecido bajo su propio modo, que es Aya. Entonces la pregunta es, ¿Saya cantará por Natalie Portman o Natalie Portman cantará sus propias letras? Qué preguntón, ¿verdad? No sé qué opinan, muchachos.
Personalmente no me trae demasiado la idea, entonces creo que habrá que ver qué tal se desempeña Natalie, ¿no? Uh-huh. La película, pues, obviamente la vamos a ver, pero no sé, esas pelis de casi como si fueran musicales, pero son como dramas. Cuestan trabajo digerirlos.
Ah, no, sí, obviamente también lo que le va a faltar a Vox Lux es el empuje mediático que tuvo Una Nace Una Estrella, ¿no? Que tiene un guión que, pues, se puede decir es la vieja confiable, que tiene una Lady Gaga que, pues, compone y canta sus propias rolas, un Bradley Cooper que pues también da sus propias letras y las canta. Entonces, pues, la competencia con Vox Lux, pues, es difícil, ¿no? Porque Vox Lux, pues, básicamente es cuestiones actorales y una compositora al lado que les pone algunas canciones nuevas para que a ver cuál se cuela también al Oscar. El gran problema de Vox Lux es que no ha presumido nada de sus canciones en los trailers, y eso es algo que también preocupa un poco en la competencia contra Nace Una Estrella, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar?
Pues sí, yo creo que vamos a llamarle... Ah, vas, Vicky.
Perdón, gracias, Marquito. Mira, no he investigado bien, pero hasta donde yo supe, Saya es la que va a cantar y no va a ser Natalie Portman, así que creo que esto le puede afectar mucho a la película y le puede afectar mucho, por más manejado el papel que tenga Natalie Portman, creo que le bajaría muchísimos puntos si realmente ella al final no es la que está prestando la voz, ¿no? O sea, realmente ya cuando está cantando. A mí me llamó la atención, a mí es del tipo de películas que siempre me han gustado y me llaman la atención. Aparte, me encanta Natalie Portman, me encantan sus actuaciones. Entonces yo espero que de verdad demuestre lo que es ella, lo que es ella como actriz, y que lo ha demostrado y que de verdad nos sorprenda, ¿no?
Así es. Marquito.
Yo creo que vamos a llamarle con el término da musical, patente en trámite de Reset Cine. Y suena que podría ser un cisne negro, pero musical. Bueno, más ubicado en lo que es una escena rock, pop rock.
Sí, más o menos, aunque yo creo que los elementos de terror que tenía el cisne negro no van a estar tan presentes, más bien el aspecto dramático, el enfrentarse ahora sí que al lado oscuro de un cantante que, pues, obviamente está, pues, sufriendo con los demonios internos que le han ido acompañando, y con los vicios que le llegan. Pues ustedes saben que muchos cantantes pop y rock siempre terminan, pues, sufriendo problemas por los mismos traumas que le lleva, pues, a ser cantantes, y después la fama que, pues, no saben controlar, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos?
No.
Pero eso sí, solamente queda la pregunta si Lady Gaga o Natalie Portman son van a lograr reinar en la categoría, o si de pronto la verdadera reina va a aparecer el próximo fin de semana con Bohemian Rhapsody. Y de pronto alzo mi brazo como Freddy, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos al tercer, a la tercera cinta, al tercer tráiler, que es una chulada, Dios mío. Creo que si esta película llega a pegar como se espera que debe pegar, entonces ya, yo creo que deberían decirle a Disney y a otras compañías cancelen el año, y creo que ya tenemos la mejor película animada del 2019, ¿no? Pero bueno, aún falta ver el resultado final, Cómo entrenar a tu dragón 3, esta es la nueva producción de DreamWorks, con la cual se promete que este va a ser el final de la saga de los dragones, la cual comenzó con Cómo entrenar a tu dragón hace algunos años, que ha seguido con series animadas, que algunas salieron en televisión, otras en Netflix, Cómo entrenar a tu dragón 2, que pues la vimos en el 2016, que la verdad nos dejó con la lagrimita de fuera en muchos momentos, y esta película, pues bueno, vemos de regreso muchos de los actores que prestaron su voz en las películas anteriores en inglés. Ahí vemos a América Ferrara, ahí vemos a Cate Blanchett, vemos a Gerard Butler, que da algunas escenas. Digo, ya los que vieron la segunda película saben que no va a durar mucho en esta tercera película. Y básicamente es el hecho de que Ipo, pues ya va a ser el rey de Berk, el rey de los vikingos. Sin embargo, ocurre de que Chimuelo, la furia nocturna, se encuentra con una dragona que es una furia luminosa. Le bautizan así por su color blanco y por tener poderes que pues poderes muy distintos a los de a la furia nocturna de pues de ahora sí de Ipo. Sin embargo, pues como suele pasar, nunca falta aquel que se quiere quedar con todos los dragones, y esto va a desatar un conflicto entre el reino de Berk, el reino del que quiere capturar a los dragones, y pues ver cómo Ipo va a tener que tomar una decisión que seguramente nos va a doler ver al final de la película. Digo, ya huele, no apesta que vamos a salir llorando de esta película, pero va a valer la pena, ¿eh? Yo siento que, por lo que se ven las escenas, esta película se ve que va a ser sumamente predecible, pero la animación, la forma en que nos han vendido los personajes durante tanto tiempo, nos van a hacer salir y decir, qué buena película fue esta, pero voy a llorar, la neta. No sé qué opinan ustedes.
Es una franquicia que sí la han sabido trabajar, y más que nada con el desarrollo de los personajes, y lo mejor de todo es que esta historia tiene un final, llega a un final, no como, bueno, Era del Hielo ya tiene como 7 películas.
O Shrek, pues la verdad es de que el gran problema de Shrek es que nunca lo han sabido acabar.
Y Shrek amenaza con regresar.
Exacto.
Bueno, chicos, no cantemos victoria, porque normalmente ha pasado eso de que, sí, esta ya la última película, bla, 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 y de repente, la cuarta, la quinta.
Entonces, spin-offs.
Yo pienso que no nos adelantemos, por más que pensemos que es como el final de esta franquicia.
Acuérdate lo que ha pasado con Toy Story, o sea.
Sí, pues Toy Story pues prácticamente marcó el final, el Toy Story 3, pero Toy Story 4 va a ser como que un spin-off de lo ocurrido en las tres cintas anteriores, pero con los mismos personajes, ¿no? O sea, ya no te preocupes por Andy, sino por lo que vaya a pasar con los juguetes, ¿no? Exacto. Pero habrá que ver, digo, el próximo año pues es la película fuerte de Pixar, y es lo que me preocupa, de que dices, oye, película fuerte de Pixar de este año, una secuela, el próximo año otra secuela, y viene de Toy Story 4, que si lo hace bien, pues bueno,
contendiente a los... ¿Dónde están los nuevos desarrollos?
¿Dónde están? Buena pregunta, abuelo, pues creo que ahora sí que es lo que no
se... ¿Acabó la tinta al guionista o...?
Yo solamente espero, por el amor del cielo, que Isla de Perros gane el Oscar el próximo año y le calle la boca a todos aquellos que dicen que con una secuela bien hechecita se tienen garantía de Oscar, ¿no? Como Pixar ahorita está pensando con Los Increíbles 2 o Disney con Wi-Fi Ralph. Es lo único que pienso, ¿no? Si gana Justicia Divina, va a ser que gane Isla de Perros, que es una chulada de película. Pero el caso de Cómo entrenar a tu dragón 3, yo espero que DreamWorks abandone ahí la franquicia. Digo, la franquicia quedó muy bien extendida con sus series animadas, que te agregan historias que pues son completamente, no son necesarias de ver, pero saben complementar muy bien con las películas, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos una cuarta película? ¿Para qué queremos un spin-off? Bueno, si quieren hacer precuelas, que las hagan, pero no, ya, suficiente. Con Cómo entrenar a tu dragón 3, si le dan el final, ya, no se necesitan más secuelas, pero...
Y la gente debe estar contenta.
Exacto.
Se anima más a comprar un paquete de 3 películas ya más adelante, que venga la compilación con todo.
Exacto, porque ese siempre ha sido el gran problema de las franquicias. Si no, pregúntenle a Shrek, si no, pregúntenle a la Era de Hielo, pregúntenle a las películas de Pixar que amenazan con tener secuelas una y otra vez, como Scars, como...
Pregúntenle a Vengadores, pregúntenle a
Avengers.
A los Avengers, ¿no? Bueno.
Yo digo que lo interesante del asunto es que dice, se acaba Avengers 4 y yo no sé, yo creo que Marvel Studios va a andar diciendo, ¿y ahora qué hago? Neta, ¿y ahora qué hago?
Van a sacar los nuevos Avengers.
Ah, pues tienen que sacarlos, pero pues van a tener que ser muy pacientes para saberlos vender, porque una cosa es vender a los Avengers que ya conocimos a través de 5 películas, luego saca a los Avengers, a sacar un nuevo grupo de Avengers así de golpe y porrazo, ¿no? En fin, ¿algún otro comentario que quieran agregar de cómo entrenar a tu dragón 3?
No. Que quiero, bueno, un chimuelo, y lo hablo, y lo digo en buen plan, ¿eh?
¿Un chimuelo de qué tamaño? ¿De brazos?
Voy a mutearme tantito.
Prosigamos, por favor.
¿Tiene guardada alguna notisorpresa en lo que me ando riendo?
Ahorita lanza la notisorpresa.
Una notisorpresa.
A ver, bueno, Marquito.
Ya sabemos, pues ya viene en camino la película de Dragon Ball Super con doblaje de Mario Castañeda, René García y demás actores principales. Pero bueno, ahora la sorpresa es de que terminó la tercera temporada de My Hero Academia o Boku no Hero Academia. Y venía una película intermedia a lo que van a ser los eventos de previo a la cuarta temporada, pero después de la tercera, con una situación en la que vienen recuerdos y cosas así de All Might. Ahora, esta película, pues la sorpresa es que va a llegar a México gracias a Konichiwa y va a tener un estreno para el 30 de noviembre en las salas de cine, Cinépolis.
¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es bastante bueno. My Hero Academia ha tenido una historia que realmente ha tenido a la gente bien picada y que para los que no son tan fans de Dragon Ball, pues dicen una historia de superhéroes sin ser tan exagerada con los Saiyajines, ¿no?
Digo, más que nada que esta historia no tiene relleno. No. Porque están...
Y tiene muchas waifus.
Sí.
Sí. Así que pues para gozo y felicidad de todos, ¿no? ¿Algún comentario que quieran agregar de esto de la película de My Hero Academia?
No.
Yo tengo otra notisorpresa y es de que que Hollywood está interesado en adaptar el anime Attack on Titan, que como ustedes saben...
Me dieron agruras.
Sí, yo también empecé a sentir las agruras bien gachas desde que hicieron el anuncio, que como ustedes saben es uno de los animes más crudos y violentos que ha tenido Japón y que hay que decir...
Tiene relleno.
Que no ha tenido rellenos, hay que decirlo, eso es cierto, que ya va por su tercera temporada, creo que ya está en la tercera temporada.
Está en la tercera, pero está dividida en dos. Fueron 12 capítulos este año, uh-huh, y para el próximo vienen otros 12.
Y que francamente, la verdad es que cada vez que vemos un episodio donde se agarran los titanes a trancazos, decimos, Dios bendito, a ver cuántos humanos mastican y verlos en qué forma los mastican y cómo salpica la sangre y tú, ¡ah, masacre! ¿Pero qué creen? Los Estados Unidos quieren adaptar esta historia, que por cierto fue muy mal adaptada a live action en Japón, pero Hollywood la va a traer de la mano de Andy Muschietti, quien va a adaptar el manga, pues ahora sí... al gusto y modo de los norteamericanos. Y pues bueno, Andy Muschietti, ¿quién es? Pues el nada menos que el director de eso, de esa película, de la adaptación
de aquello.
Bueno, de la serie de la novela de Stephen King, que pues ha sido una de las películas de terror más exitosas de los últimos años, ¿no? Pero bueno, obviamente pues está en el interés de adaptarlo y pues hay que ver, digo, finalmente le va a tomar tiempo, en lo que vemos si tiene éxito Alita Battle Angel, que pues se supone se iba a estrenar en junio de este año, se pospuso a Navidad y ya se pospuso hasta febrero, todo para que veamos una película de Deadpool sin violencia, ¿no? Ahí también tenemos que también el próximo año llegaría, bueno, está en proceso la película de Detective Pikachu, que pues la está haciendo Ryan Reynolds, y la de Godzilla Rey de los Monstruos, que va a llegar el 31 de mayo, que bueno, pues no está precisamente adaptado de un anime, pero sí de algo japonés, ¿no? Pues ¿qué opinan, muchachos? Aparte de las agruras que sintieron.
Pues pudiera ser que quedara pues bien la película, ya que está ubicada en un universo que no tiene que ver con cultura japonesa, y pues tratan de desarrollar ese mundo aparte.
Uh-huh. Sí, no, aquí lo único que pues podrían gritar de blasfemia es el hecho de que adapten y que pongan que Mikasa sea una actriz norteamericana, pues como lo que pasó con Scarlett Johansson en la película de Ghost in the Shell, ¿no? Sí, porque se supone que Mikasa mayoría, sí es oriental.
Ajá, ya que la mayoría de los nombres son como europeos.
Uh-huh. Ah, no, pues ahí van a agarrar puro actor norteamericano, inglés,
puro
güerito, pero Mikasa pues tiene que ser japonesa o tiene que ser china a fuerzas, porque Mikasa sí es oriental.
Fíjate que pueden personificar a un titán como Donald Trump.
Y no hay sí, pierde. Por favor.
Por favor.
No le pierden.
Y seguramente van a agarrar a los que se ven medio hispanillos y se los va como los va a masticar, ¿no? No, que eso es racista. ¿A poco no?
Bueno, esperemos que los titanes no sean políticamente incorrectos, porque si no, ya saben.
Mientras la salvación de los titanes no sean los potros o los jaguares o los Texans, no hay ningún problema. Bueno, pues ahora sí que pues si no hay más que platicar de las noticias del día de hoy, pasemos a las efemérides del día.
Bueno, efemérides del día y ahora live action. Bueno, un 30 de octubre nacieron los cineastas Louis Malle y Claude Lelouch, los actores Walt Rubinskis, Leonorilda Ochoa, Horacio Fontova, Jessica Campbell y la productora Jennifer Blair. Murieron el actor Ramón Novarro, el cantante Pedro Vargas y los cineastas Samuel Fuller y Juan Antonio Bardem. Y también en un día como hoy se estrenaron las películas Tengoku Kara Kita Otoko Tachi en el año 2000, Los Amantes del Señor de la Noche en 1986, Halloween 2 en 1981, Rey de Reyes en 1961, Wolf Hunters en 1949 y Voice of the Whistler en 1945, entre otras. Y hoy hace 80 años fue la transmisión radiofónica de Orson Welles de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Causó pánico en varias ciudades de Estados Unidos, cuyos habitantes creyeron que la Tierra era invadida por extraterrestres.
Ahí quedaba el silbido de Expedientes X.
Bueno, después de esta improvisación casi live action, pues vamos a agregar ahí que también, como dato curioso, en el 2007 también se estrenó My Name is Bruce. Es una película que tiene un dato muy curioso porque es una parodia de las películas de Evil Dead, protagonizada y dirigida por el propio Bruce Campbell, la estrella de estas películas, que pues es básicamente ver una versión ficticia del actor enfrentando su vida diaria, pero también enfrentando seres demoníacos que quieren acabar con él, ¿no? Ahí también pues, ahorita que estaba mencionando el abuelo, pues, de las personas que nacieron, pues ahí mencionó a Leonorilda Ochoa, una actriz mexicana, una actriz de comedia que pues destacó en muchas series de televisión en los 70s y en los 80s. Yo la recuerdo pues por su interpretación de la Pecas en lo de los dos Beverly y de Peralvillo. Digo, obviamente no de la serie, porque pues la serie salió mucho antes de que yo naciera, pero sí de la película que salió al principio.
Mi Pecas, póngale más agua al caldo, ya vino otro familiar.
Sí, pobre de su esposo, oye, tenía que mantener a toda una familia. O sea, yo creo que era mejor serie Los Beverly de Peralvillo que Una Familia de 10. A ver, que alguien diga lo contrario. Porque sí, el pobre Borolas, hijo de su Pink Floyd, le iba de la patada, pero bueno. También Wolf Rubinsky, si no me equivoco, era un luchador argentino que cuando vio la oportunidad decidió brincarse la actuación y ahí salió con Pedro Infante en la película de Pepe el Toro. Esta película le dio mucha fama y pues se volvió uno de los galanes más cotizados del cine de los 50 gracias a esta película, ¿no? Y pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos comentar?
Pedro Vargas, el flaco.
Muy agradecido. El samurái de la canción también le decían. Samurái
de la canción.
Nunca entendí por qué decían eso, pero bueno, Pedro Vargas tenía una voz bien poderosa. Siempre su frase de despedida, el muy agradecido. Y que pues la verdad yo recuerdo de que todavía a los pocos años que murió le hicieron un montón de homenajes en la televisión. De que de pronto hasta tuvo un especial en donde muchos cantantes de la época cantaban con él. Y hasta se puede decir que Manuel le dedicó toda la vida pues precisamente a Pedro Vargas, ¿no? La verdad es de que uno de esos cantantes que decías tú, ok, a lo mejor no era el estilo de musical que le gustaba a mucha gente, pero la voz ya te dejaba ahí pues sinoptizado y te dejaba sentado escuchando el resto de la canción. Y claro, tuvo ahí un cameo con Pedro Infante, dato curioso, otra vez Pedro Infante, en esta película que se llamaba también De Dolor Se Canta, en la que pues interpretaba un hombre pues así medio nerd, Pedro Infante, que de pronto encuentra potencial en su voz y pues en una de esas pues termina haciendo un dueto muy impresionante con Pedro Vargas. En fin, Pues vamos empezándonos a manos directo y volando a las reseñas. Victoria Galindo nos tiene una reseña el día de hoy muy chida, que se llama, de una película que pues yo creo que a lo mejor tiene mucha similitud con otras películas que hemos visto en las últimas semanas. Pero Vicky, platícanos de esta cinta que se llama Colette, Liberación y Deseo.
Muchas gracias. Ahora sí que me tocó ver este fin de semana, que la verdad creo que fue un fin de semana de mucha indecisión de ¿y cuál veo? Había una, dos, tres películas que me llamaban mucho la atención, pero soy de las mujeres que me encantan las películas de época, y ahora sí que me encanta esta que irá, y más cuando salió en Orgullo y Prejuicio. Entonces dije, definitivamente tengo que ir a verla, y dije, pues va, veámosla. Colette es una película dirigida por Wes Westmoreland. Y los actores son, la principal, lógico, es esta Kara Kindler. ¿Y de qué se trata? Habla sobre la vida de la escritora llamada Gabrielle Colette. Y la película habla de que Colette es una mujer inconformista que nació en un entorno rural. Se casó con un carismático escritor mayor que ella, 14 años mayor que ella, llamado Willy. El actor que lo interpreta es Dominic West. Y Willy en su momento introduce a Colette en lo que es la bohemia y todo este relacionado al mundo de la literatura en el París del siglo XX. Él le pide que escriba novelas basadas en sus experiencias de vida y que estas fueron publicadas, o él las hizo publicar bajo el nombre de él, ¿no? Cuando la saga de estas novelas nominadas o llamadas Claudine, y estas empiezan a tener mucha fama, Colette se enfrentará a Willy para reclamar los derechos de su obra y, pues lógico, su propia libertad personal. Llegué al cine, dije, va a ser una de las películas que no va a estar llena, fue un domingo. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver variedad de gente, tanto jóvenes como adultos, como pareja. A un lado mío llegó una persona mayor, fácilmente yo creo que tenía 70 años, iba sola la señora. Y yo dije, wow, yo creo que ser escritora o algo, porque tenía como ese estilo. Cuando empezó a ver la película, se me hizo un poco lenta el ritmo al inicio, pero conforme va avanzando, va tomando el ritmo que creo que esperábamos, y ahora sí que lo que estamos como un poquito acostumbrados a ver a Keira, que es como su tipo de película normalmente, que como que ya no sale de esa zona de confort, pero que a la vez le funciona y sobresale bastante. Como comento, es una película donde habla de la escritora francesa que escribe los libros más conocidos ahí de Francia, que es Colette y Gigi, y habla sobre como esta pequeña frustración que ella empieza a vivir desde que empieza a la película o su vida, de que siempre le dicen qué hacer y que siempre tiene como obedecer, y la tratan o se hace como la persona sumisa. Llega un momento en su vida, y lógico en la película lo vemos, en el que ella empieza a descubrir de que pues su marido le empieza a poner el cuerno, le empieza a hacer cosas que él como esposo, su justificación es, es que esto es normal, los hombres somos muy débiles y tenemos que hacerlo, o sea, tú me tienes que perdonar lo que haga porque soy hombre y soy débil, y tú eres fuerte y tú siempre tienes que estar conmigo. Entonces, ella empieza a cansarse como de esta situación machista. Y entonces ella empieza a descubrir que no simplemente le gustan las mujeres, los hombres, sino que también le encantaría, así como él, el esposo, ¿por qué no? Tener esa libertad de expresión, esa libertad sexual. Y entonces ella empieza a liberarse de todo lo que la presionaba, todo lo que le venía como arrastrando en sus vidas. Y entonces es cuando ella da el brinco, y de ser una chica rural, una chica sumisa, pues ahora sí se empieza a comportar como una chica pues más como postmoderna a la época de la que se desarrolla la película o la vida de ella. Y entonces empieza a luchar y a escribir y a hacer sus vivencias, pero lógico, a costa del, pues, del nombre del marido. Llega un momento en que pues ella se cansa de esto, conoce a una persona, una mujer, que en su momento se puede llamar como transexual, y se enamoran, y entonces ella le hace ver pues que ella tiene que liberarse y tiene que aprender a quererse a sí misma. Es una película realmente que creo que es uno de los pequeños inicios del feminismo, de esa liberación feminista de, okay, o sea, no porque estés casada, no porque hayas nacido en una situación económica muy diferente, te vas a dejar aplastar por un hombre o por la sociedad, ¿no? Que creo que esto es lo que quiere o nos expresa la película. O sea, no importa quién seas o cómo seas o de dónde provengas, si tú te lo propones, lo logras. A mí me gustó mucho la película. Como repito, la película si de repente se pone un poco lenta, pero es película de época, es muy teatral, pero sí logra atraparte, sí logra querer transmitirte esa emoción, eso que estás sintiendo, ese coraje, esa emoción, esa fuerza que al final logra catapultar la película. Yo la verdad la disfruté muchísimo. La gente, ahora sí que puedo decir, porque creo que yo veía las parejas de al lado, porque tenía como esa variación, había un lado también mío, una pareja de mujeres, y que de verdad es que yo decía, es que wow, o sea, está transmitiendo lo que necesita, ¿no? Porque las chicas se emocionaban, le gritaban, hacían, y yo digo, no cualquier película te transforma o te lleva a como a vivirlo o a sentirlo. Me gusta mucho, la recomiendo, seas o no mujer, véala y pues disfrútenla.
Bien. Bueno, pues ahora sí que esta película pues tuvo un estreno limitado. Yo creo que estuvo ahora sí en muy pocas salas en Guadalajara, Ciudad de México. Va a estar expandiéndose a otras ciudades. Pero pues, como dice Vicky, es una muy buena opción. Probablemente veamos una, no sé si en Keira Knightley hay una posibilidad de que de pronto se ande colando algo, alguna premiación, no sé cómo lo ves, Vicky.
Mira, no creo que llegue a una nominación, por ejemplo, ahorita que se puede acomodar, así que decía acercarse a los Oscars. Yo lo veo complicado. ¿Por qué? Porque creo que le faltó un poquito explotar un poco más su papel. Y vuelvo a insistir, me encanta ella también como actriz, pero no sale de su lado de confort, ¿no? O sea, siento que aún le falta explotar un poco más sus personajes, como salir de esa zona en la que siempre la vemos, como en las mujeres de siempre, ¿no? Como comento, la de Orgullo Prejuicio. Entonces siento que va como siempre por la misma línea, pero no es mala, pero no la veo contendiendo algún premio en especial.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos los comentarios. Si no quieren agregar algo, muchachos.
No.
Bueno, pues vamos, esta es la única película extranjera que vimos este fin de semana. Es cierto, hubo ahí otra película que pues sí estaba muy bien inspirada para Halloween, que era La Casa con un Reloj en sus paredes, pero decidimos no seleccionarla. Y pues bueno, también estuvo Coco, pero bueno, si quieren saber de Coco, pues nomás vayan, retrocedan 52 podcasts en el tiempo y ahí van a encontrar la de Coco lista para que la puedan escuchar, ¿no? Ya dimos nuestra opinión de esta película, que pues hay que decirlo, es muy bonita y evoca muy bien las tradiciones mexicanas. Nos hizo chillar, ay, Doña Coco, que seguramente si los eventos de Coco ocurrieron el año pasado, entonces técnicamente hablando, hoy estaría celebrando el personaje principal su primer Día de Muertos con todos sus familiares del Tretumba juntos, ¿no? Pero bueno, vámonos pasándonos, abuelo, a una película que pues está hablando que es sumamente, que la estuvieron vendiendo mucho los publicistas como una de las películas más gore, más sádicas que se han dado en el cine mexicano, y esta se llama Atroz. No Arroz, Atroz.
Atroz. Oh my God, ¿qué te puedo decir de esta cinta? Primero que nada, gente, si acaso se sienten atraídos por morbo, que sea solamente gente de estómago muy fuerte, ¿no? De manos de Lex Ortega nos llega una cinta que había permanecido mucho tiempo en la congeladora. Y no es para menos, ya que retrata con violencia gráfica las andaduras de un par de psicópatas en México, donde en un México donde el 98% de los crímenes quedan impunes. Esa es una realidad. Alex lo recordamos principalmente por su antología de terror México Bárbaro, aunque tiene una carrera iniciada desde hace 15 años, participando como escritor, director y diseñador de sonido, principalmente en filmes de horror, horror extremo. En su ópera prima se rodea de algunos talentos conocidos, como Aleida Gallardo, que la recordamos por El Verdugo, La Vida Loca y Arma Letal 5, y Orlando Moguel, que lo recordamos por 600 millas, Crónicas Chilangas y Nada Personal. Aunque el resto del elenco pues se compone de actores menos conocidos, y hasta me atrevo a decir que hay algunas personas que nunca actuaron en su vida. Por supuesto, con la personalidad narcisista de Lex, sin duda pues tomó el papel central de la película. Goyo, interpretado por Lex Ortega, y Gordo, interpretado por Julio Rivera, parecen ser los típicos machos capitalinos que gozan al perseguir a mujeres por las calles, regocijándose con su mente enfermiza, ¿no? Pero pronto veremos que pues, el fondo no está ahí, no es nada más eso, ¿no? Sino que va mucho más profundo y es más turbio. Precisamente en un accidente provocado por conducir en estado de ebriedad, Este accidente los pone en manos de Félix, que es un comandante de la policía, es interpretado por Orlando Moguel. Este personaje parece conocer a uno de ellos. Pronto inicia una investigación in situ en el lugar del accidente y logra descubrir parte de lo que hay detrás de estos dos personajes. A la cinta se le pueden perdonar errores técnicos, tomando en cuenta la dificultad que representa hacer buen cine gore, ¿no? En México, buen cine gore. De hecho, podríamos considerar que es un subgénero que se encuentra en riesgo de desaparecer o por lo menos de vivir una de las peores etapas desde su aparición. Pero no, el problema principal de Atroz no recae en la técnica, pues Lex Ortega y Abigail Bonilla han hecho un buen trabajo en dirección de arte y decoración. Incluso el diseño de sonido y los arreglos musicales pues, son bastante decentes. Podríamos decir que estamos ante una muy completa cine gore, pero más bien es la falta de justificación lo que es su problema principal, ¿no? No para la violencia gráfica, porque pues, se entiende que siendo cine gore pues, vamos a ver escenas muy fuertes. Sino más bien de la revelación que se da al final de la cinta, que suena bastante más a un Deus Ex Machina, porque pues no se deja ver dentro del resto de la trama, lo que implica que pues faltaron sembrar minitas, ¿no?, en la historia, o sea, echarle más horas nalgas, como decimos los escritores, ¿no? Y otro de los aspectos menos abarcados pues fue la exploración de Félix, ¿no?, un personaje que me resultó a mí personalmente muy interesante, que queda como un comandante de policía, pero que podría haberse explotado de mejor manera. Y si bien es cuestionable la forma tan vertiginosa en que un adulto se puede convertir en un psicópata, que no es tan así, porque por lo menos en literatura lo vemos de un aspecto completamente distinto, viéndolo de forma psicológica, ¿no? Pues les doy el beneficio de la duda, ¿no? Porque también puede suceder, no es que no ocurra. O sea, puede estar durmiendo el psicópata dentro de él y de pronto despierta y pum, ¿no? Ya está, tienes un psicópata. Pues no sabemos exactamente cuál fue el antecedente, pues digamos, mucho anterior de lo que nos presenta la cinta, ¿no? Para saber si realmente es tan factible, ¿no? Bueno, finalmente pues queda advertir a la gente que sí, Atroz es una de las cintas más violentas filmadas en México y que no es para todo público, sino solamente para aquellos que disfrutan del cine gore y el pseudo snuff, ¿no? Esta cinta pues tiene mucho de ambas subcategorías. En Atroz vemos la influencia que ha tenido en Lex Ortega, otro de los grandes directores del género que seguramente lo conocen, Ruggero Deodato, ¿no? Que filmó Holocausto Caníbal y Campamento del Terror. Precisamente por sus escenas sumamente convincentes y crueles, ¿no? Es una crueldad que lamentablemente no está lejos de ser real y la verdad se siente muy, muy factible, ¿no? Yo dudaría darle una calificación porque en esto de las cintas de gore, pues depende mucho del gusto de cada persona y la verdad quien va para ver horror tal cual, simplemente horror, pues tal vez se sienta un poco decepcionado, ¿no? Pero quienes son amantes lo van a encontrar bastante apetecible, ¿no?
Muy bien, pues ahora sí que pues se presumen ellos ser de las pocas películas mexicanas que tienen ese tono de gore, ese tono de sadismo que no se ve usualmente en una cinta de terror mexicana, ¿no? Usualmente el mexicano se va más por el susto fácil o por el susto de pianazo que por una que realmente pueda andar mostrando tripa y moronga en una película, ¿no? Digo, no recuerdo una película mexicana así.
Yo tampoco, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí podríamos decir que tal vez sea la más violenta. Uh-huh. Y precisamente porque antes ese tipo de manifestaciones artísticas estaban baneadas, o sea, pero uh-huh. completamente, no podías hacer cine gore. Es más, no podías hacer cine de terror. Hubo una época que en México el cine de terror era el cine de fantasmas y eran uh-huh. unos fantasmitas que no daban miedo más que un niño y ya, o sea... Uh-huh.
O una muñeca que aparentemente asustaba, algunos sí se asustaban y más bien se asustaban con los chinos de Pedrito Fernández, ¿no?
Exactamente.
Sí, no, pues es que digo, finalmente la calidad de las películas, digo, de terror, pues se decayó muchísimo desde, creo que desde el Libro de Piedra, creo que las películas mexicanas no han sido tan buenas, no, bueno, ahí perdonen si me equivoco con el año, y ya de ahí pues hasta, no sé, realmente nunca se ha visto una película que tenga ese sadismo, quizá Canoa, pero Canoa tiene una violencia pues un tanto justificada en, que digo, finalmente es un linchamiento, y acá pues estamos hablando
de... Y acuérdate que estuvo baneada Canoa.
O sea, por años, porque sí. La verdad es que entre el gobierno y la iglesia prohibieron esa película por lo mismo, ¿no? Por esa sensación de incomodidad que causaba que la gente siguiendo lo que dijo el cura del pueblo, pues cometían un crimen tan atroz, ¿no? Que curiosamente se siguen repitiendo en estas últimas semanas, últimos meses, ¿no? Si no, pregúntele a la gente que a los hombres que murieron linchados solamente porque se corrió un rumor en el WhatsApp. Digo, ya no se necesita un cura de pueblo, nomás se necesita un WhatsApp y mucha inteligencia.
O un Facebook, ¿no? Y también meterse con los criminales y que uno de ellos le tenga ganas al que escribió, ¿no? Y ya, levantón y vámonos.
Sí. Finalmente, ¿no? En fin, lamentablemente Atroz es como tú dices, es una película que lo que más miedo causa es pensar que esto sí pueda ocurrir en la vida real, ¿no? Nada más, y por eso yo creo que el género de slasher y los géneros
no,
de...
No, yo creo, no es que pueda pasar, yo creo que...
Estaba ya, pasando.
Ya ocurrió o está pasando de alguna forma, porque recordarás el caso de las mujeres que encontraron descuartizadas hace poco en el Estado de México.
Ah, sí, de ese tipo que, pues, de ese tipo que andaba matando mujeres nomás porque odia a las mujeres y las odia a muerte, ¿no? Ajá. O como el tipo que agarraron hace poco en Guadalajara que mató a indigentes a pedradas, que dices, no manches, o sea, ¿de dónde tendrán esos trastornos? Y ojalá que, pues, nunca tengamos que experimentarlos en carne propia, porque la verdad es que debe ser muy horrible estar dentro de la mente de un asesino serial. Que por cierto hay una serie de Netflix que explora muy bien ese tema, no recuerdo el título, por cierto. ¿Algún otro comentario por ahí?
No.
Bueno, pues vámonos pasándonos a la última reseña de la noche y esta me toca a mí, de una otra película mexicana, pero esta es una película que la verdad, digo, se salió del molde y hay que decirlo, creo que me alegra saber que logró 10 millones de pesos este fin de semana, sabiendo es que la competencia con Halloween, con una casa con reloj en sus paredes, con Coco, iba a ser dura, ¿no? Y sabiendo desde que también por la temporada, una película que tenga, pues ahora sí, un valor cultural, pues sea difícil de vender, ¿no? Pero el caso de Museo, esta película que seguramente va a quedar a la sombra de Roma, porque pues ya a Roma ya la mandaron a competir por los Óscares, por los Goya, es la película que seguramente hasta podría estar contendiendo mejor película en Estados Unidos. Se está hablando mucho de que Roma podría ser el cachetadón a la industria cinematográfica de Estados Unidos al ser distribuida por Netflix. Pues resulta que pues en medio de esto pues vemos una película como Museo que fue a Berlín, gana el premio al mejor guión, y de pronto dices, bueno, ¿qué tiene de especial esta película? Primero que nada, cuando me entero que el director es Alfonso Ruiz Palacios, el director de Güeros, una película con la que dominó los Arieles hace algunos años, pues ya de pronto dije, me interesa. Además tiene las actuaciones de Gael García Bernal, Leonardo Ortiz Gris, Lisa Owen, Ilse Salas, Leticia Bredis y Simón Russellville, entre otros actores. Como diría Cristian, pues metiendo una frase insertada de la película, esta reseña es una copia de la original. O más bien dicho, este relato es una copia fiel de la original. Y sí, estamos en 1985, después, justo unos meses después del famoso terremoto, y en plena Navidad se da el robo del siglo. Y no hablo precisamente de que algún político se haya llevado una cantidad fuerte de dinero, digo que era muy común en la época, o de que Arjen Robben se haya tirado de clavado, no era penal. No, estamos hablando de que un enorme lote de piezas antiguas, 184 para ser más exactos, son hurtadas del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México por dos
estudiantes. ¿Un enorme lote, dijiste?
No, un enorme lote. Bueno, 184 piezas antiguas son hurtadas del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México por dos estudiantes de veterinaria de Ciudad Satélite. Pronto emprenden la fuga en busca de un posible comprador. Si había un problema con Güeros, es de que la historia tiene una narrativa lenta, pero pues curiosamente esta narrativa lenta es sumamente disfrutable. Te permite adentrarte con los personajes, de ir disfrutando un poco de la psique de cada uno de ellos, de disfrutar de cada uno de los escenarios donde se encuentran, y es lo mismo que pasa precisamente con Museo. Desde el momento en que vemos una introducción en la cual nos va mostrando poco a poco las motivaciones de los personajes, la voz de Leonardo Ortiz Gris, quien funge como narrador y guía en nuestra historia, empezamos a ver cómo nos va hipnotizando en una historia que pues nos regresa más de 30 años en el pasado, donde el cine de ficheras era lo que se veía en los cines mexicanos, donde Jacobo Zabludowski dominaba los noticieros, donde las Ataris estaban en las casas y que yo creo que algún jugador estaba soñando con hacer alguna reseña y publicarla en algún periódico, y con Silvestre Revueltas de fondo comenzamos a ver esta historia que con personajes ficticios se recrea un evento que fue bastante real. De hecho, no esperen investigar mucho sobre la historia, tal como lo dice el inicio de la película Ruiz Palacios, este relato es una copia fiel del evento real, y con dicha libertad creativa es entonces cuando Ruiz Palacios tiene que cocinar a sus personajes a su gusto y antojo, y es entonces que ante la falta de las evidencias de algunos personajes que ocurrieron en la historia real, porque pues solamente uno de los ladrones fue capturado, el otro nunca se supo dónde quedó, y pues basándose en estos detalles pues decidió crear a sus propios personajes, los cuales son dos estudiantes que están resentidos con la frustración juvenil clase mediana de la época, donde se hablaba de que al momento de construir su ciudad satélite se hablaba de que iban a llegar a un punto donde ibas a estar alejado de la Ciudad de México, que ibas a tener un desarrollo económico sustentable y bla bla bla, y de pronto cuando llegas a cierta edad te das cuenta que estás viviendo en la mediocridad, que estás pues estás viviendo una rutina, que ves cómo el gobierno se roba la lana y ves que el país se cae en pedazos, y bueno, creo que la visión que puede tener también un adolescente de nuestra época, más o menos. Pero el punto es que en esta exploración vemos pues un amor un tanto apache también a la cultura, a nuestra cultura antigua, ¿no? A la cultura mesoamericana, la cual pues sienta las bases de nuestra cultura. Y es entonces que Ruiz Palacios logra hacer un set soberbio del museo, el cual pues recrea en los estudios Churubusco. Y la verdad es que la recreación del museo en la década de los 80s es sumamente hermosa. O sea, hay que decirlo que la escenografía me encantó, y esto se refleja precisamente en la escena del robo, la cual nos muestra pues primero nos muestra las piezas como si fuera una introducción de documental del Discovery, pero un Discovery en alta definición con una fotografía formidable, y es entonces que cuando se da esta famosa escena del robo podemos decir, Dios mío, le perdono el errorzote de que los niños se pongan a jugar Galaga de las maquinitas en un Atari 2600, sí, errorzote de cronología, pero pues qué puedes decir. Pero cuando vemos lo de la recreación del museo, la forma en que la música de Revuelta vuelta se inserta y ver a los personajes moviéndose, primero lograr su primer robo de una manera sumamente elaborada e ingeniosa y ya después hacer un montaje de los demás robos para no entretenernos tanto con lo que viene después. Entonces ya nos tiene atrapados en este momento la película. Es cierto, hay algún desarrollo de personaje antes de esta escena, pero ese desarrollo se puede decir que es un tanto lento, pero es una buena introducción. Ya después dices, ¿realmente importa el robo? Importa bastante, pero importa más las consecuencias de dicho robo, de ver a los personajes entrar en una road movie en la cual están buscando un posible comprador para sus piezas. Y en medio de esto nos vamos viendo cómo los personajes resentidos por lo que pasa en la vida diaria también se van dando cuenta que hay familias a quienes recordar, hay gente a quien cuidar, hay de pronto la sensación de temor, de pérdida, la redención y hasta un poco de cachondeo, ¿por qué no? Porque en algún momento pues va a haber algunas tomas que no son aptas para niños, ¿no? Es entonces que ahí también la fuerza de la película reside mucho en Gael García Bernal. La verdad es de que pese a la edad del actor, pues sigue siendo capaz de representar personajes más jóvenes de lo que aparente, más jóvenes de su edad real, y esto le permite ser un personaje que en cierto modo tiene algo del tono del Charolastra de Tu Mamá también, pero es un personaje con una inestabilidad mental, con una crisis de identidad que te hace notar que el personaje va a tener una gama de caracteres que realmente son impredecibles. Puede ser muy impulsivo, puede ser muy llorón, puede caer de pronto en la locura, en las alucinaciones, y todo eso funciona bastante bien en Gael García, que se nota que ha madurado muchísimo desde Y Tu Mamá También hasta estos días, ¿no? Podemos decir que es quien toma el peso de la película y le da a esta película la credibilidad que busca el director. Que busca el director en esta película. Quizá Ortiz Gris no luce tan fuerte, pero es un buen complemento a lo que hace Gael García como el mejor amigo y cómplice de este robo, y lo que pues en momentos este personaje pues trata de evitar quedar abajo o sumiso al personaje de Gael García, pero cuando tiene que reaccionar, reacciona y te da los momentos suficientes para pensar, a este hombre le van a dar el mejor actor de reparto si se anima, ¿no? Ya de ahí el resto de los personajes pues digamos son complementos, estamos hablando de una road movie en la segunda parte de la cinta, y entonces sería normal ver que algunos personajes ya no los volvemos a ver en algún punto de la cinta, o nomás los vemos en una escena clave, como Simon Russellville, un actor británico, quien interpreta a un firme y astuto comprador británico de mercancía robada de los puestos de las ruinas mayas. O la argentina Leticia Bredis, quien interpreta a una vedette venida a menos, inspirada en la princesa Zulma, que estuvo involucrada en el caso real, o Alfredo Castro como el padre de Gael García, o Lisa Owen como su madre, ¿no? Es entonces que pues en cuanto al peso actoral, podemos decir que entre Gael García y Leonardo Ortiz Gris está la fuerza de la película, y en la química que muestran estos dos actores durante el desarrollo de la historia, vemos el éxito de la cinta. Ya de ahí podemos decir que también la fotografía es impresionante. Si con Güeros Riva Palacio había logrado darnos una hermosa historia en blanco y negro, en donde realmente parece que una historia contada en los 90s podría tomarse como una historia de la actualidad o incluso de años antes, gracias a la magia del blanco y negro, aquí vemos cómo la fotografía es sublime, porque especialmente en la escena del robo, especialmente en las escenas en donde no hay luz, en donde de pronto el director busca precisamente el uso de la luz natural para podernos dar realmente el tono de belleza que necesita la escena, o incluso jugar con la luz artificial de una calle de Acapulco o de las tomas que se hacen en Palenque. Hay que decirlo, el punto que hace que la película musicalmente nos llame la atención es el uso tan inteligente de la obra La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, basada esta música que fue utilizada en una película de la década de los 30, funciona bastante bien en los momentos en que aparece en la historia, ¿no? Como la sensación de un golpe de conciencia de lo que están haciendo los personajes con la cultura mexicana, de saber que el simple hecho de sustraer estos objetos no es precisamente un acto delictivo solamente, sino un acto de profanación a una cultura que pues básicamente nos dio las bases de nuestra propia cultura. Algo que se va reflejando como cada vez que recordamos estos objetos, estos artefactos, la máscara mortuoria. Cada vez que los vemos, entonces sí sentimos cierto odio por estos personajes, aunque también nos sentimos también compadecidos de ellos, ¿no? Es cierto, también ahí tenemos algunas fallas de esta película, digo, la trama sí, a veces se pone muy lenta, a veces parece que hay cosas que parecen de relleno, que yo creo que si las hubieran tratado de reducir un poco en el tiempo, la película hubiera sido un poco más efectiva, como la fiesta de Navidad o como la escena de la vedette. Hay que decirlo que hay momentos en que estas escenas parecen no ser tan trascendentes como para mantener el desarrollo de la historia. Otro de los puntos son algunos errores en cuanto al uso de elementos de los 80s. De pronto, en el afán de hacer tan ochentada la historia, ponen de que, por ejemplo, niños juegan Gálaga de las maquinitas en un Atari 2600, pero bueno, se le perdona. Digo, pues es difícil conseguir un Gálaga del Atari 2600. De hecho, creo que Gálaga nunca salió en el Atari 2600. El hecho de que aparece un póster de Michael Jackson de los 90s en algún punto de la historia, o pues bueno, cosas que pues son difíciles de lograr que se adapten perfectamente en la película, ¿no? Pero pues ahí podemos decir museo, podemos decir, si no estuviera Roma entre nuestros ojos diciendo aquí voy y voy a ganar todos los premios, a mí me parece que museo es una gran contendiente a ganar a Arieles, y yo creo que si no hubiera estado Roma este año, esta película estaría nominada al Oscar a mejor, estaría buscando la nominación a mejor cinta extranjera, aunque mi pronóstico es de que probablemente vaya a quedarse en el top 10 o en el top 20 de estas películas que están contendiendo por el Oscar el próximo año. Aún así, podemos decirlo, si les gusta la cultura mexicana, si les gusta una película que realmente tenga una historia que les atraiga, que les entretenga, que no sea una comedia barata, simplemente una historia que tiene un tono mordaz, un tono satírico sobre un evento que pues sí ocurrió en la vida real, aunque aquí lo dice el director varias veces, es solamente una copia de un evento real. Tienen que verla. La verdad es de que yo sí digo una de las mejores películas mexicanas del año, y yo le puse de calificación 8.7. La verdad. No sé qué opinan, muchachos. Sí. Y pues básicamente hacen notar la historia como si los niños estuvieran jugando en un Atari 2600. Entonces, bueno, se lo perdonamos, porque yo creo que debe ser menos atractivo poner un juego del 2600, dadas las imágenes tan chafas que tienen, ¿no? Y curiosamente los sonidos de Gálaga aparecen en algún punto de la película, pero pues híjoles, es difícil definirlo, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí?
Fíjate que llama la atención la película, más que nada porque a personas como el abuelo o como yo, pues sí pudiera ser que recordáramos la noticia que cuando pasó en el momento, pero no los detalles. Y pues la película pues, es un reflejo de lo que se puede apreciar de ese momento.
Sí, y de hecho, pues yo creo que si les preguntara a ustedes qué recuerdan más del 85, pues va a ser evidentemente el terremoto, ¿no? Yo sé que están muy chicos para recordarlo, pero seguramente a la mayor parte de la gente que vivió en la Ciudad de México, este robo se les pasó por completamente desapercibido, más porque ocurre un 25 de diciembre del 85, o sea, en plena Navidad. ¿Quién prende la tele en Navidad, no?
Pues sí.
Sí, pues digo, pues así que aquellos que se dieron cuenta dijeron, pues chale, nos robaron estas cosas, y ya seguramente cuando empezó el año fueron por puro morbo a ver qué se habían robado, ¿no? En fin, ¿algún otro detalle, alguna otra cosa que quieran comentar? Pero esto sí, digo, es la película de la semana, y yo creo que podría decir que hasta la película, una de las mejores películas mexicanas del año. Hay que esperar hasta diciembre que salga Roma y hacer las comparaciones, pero a mí me parece que por su propia justa razón, va a tener unos arieles bien acomodados el próximo año. En fin, vamos pasándonos al siguiente tema. Bueno, ahora sí que el tema de la semana, pues en Cinépolis se está dando ahorita un ciclo de películas de homenaje a uno de los directores más exitosos de del siglo pasado, especialmente de la década de los 50, 60. Un director británico que llega a los Estados Unidos con fuertes credenciales, con un exitazo que fue 39 escalones, y que cuando llega a los Estados Unidos tiene que enfrentar las diferencias culturales, a la guerra, para de pronto imprimir un estilo que hizo que la gente se diera cuenta de que se podía contar el cine de una manera más intrigante, de una manera más apasionada y en cierto modo hasta de una manera más macha, ¿no? Estamos hablando de Alfred Hitchcock, director que nace en 1899 y muere en 1980, ¿no? ¿Qué podemos decir de Alfred Hitchcock? Que este director, este regordete y calvo director, fue el inventor de muchas cosas que de pronto ya hemos visto en películas posteriormente, ¿no? Fue el creador, se puede decir, o más bien dicho, fue el padre del suspenso. ¿Cómo podemos decirlo? Porque pues, si bien ya había un estilo de película tipo thriller, suspenso, él fue el que más o menos generó el estilo, los clichés, para que las películas de suspenso realmente no estuvieran al borde del asiento, ¿no? Fue, podemos decir, el inventor de los giros de trama, de los MacGuffin, como los llamaba él, que son aquellos señuelos que hacen que el público, cuando está viendo la película, crea que hay algo que de pronto hay que seguir con atención. Y cuando se da el giro de trama, te das cuenta que el MacGuffin no lleva a ningún lado, y de pronto aparece algo que de pronto dices, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo? ¿No? Digo, no sé si quieran que les dé un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la película de Psicosis. En Psicosis, el MacGuffin es el decir, quién fue quien mató a la chica, ¿no? Durante la película. Y de hecho el MacGuffin principal es pensar que la personaje principal es Janet Leigh. Pero cuando ocurre el giro principal de la película, que es precisamente el asesinato de su personaje, es entonces cuando decimos, bueno, ¿y ahora hacia dónde va la cinta, no? ¿Quién la mató? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Norman llora su muerte? ¿Por qué no la mató él? Y es entonces que tú piensas que hay alguien más en este motel, ¿no? Y es entonces que el manejo del MacGuffin se volvió tan importante para Hitchcock que realmente cada vez que veíamos una película de él y cada vez que veíamos un cameo suyo, porque sí, antes de Stan Lee, Alfred Hitchcock era el maestro de los cameos, casi salió en todas sus películas, haciendo tomas pequeñas, nunca habla, simplemente aparece con su perrito, caminando, o comprando algo, o cruzando la calle, pero de alguna manera aparece en cámara. Cada vez que veíamos a Hitchcock, sabíamos que algo interesante iba a ocurrir, ¿no? No sé si recuerdan este cliché tan común que era ver a Hitchcock caminando en una película. En fin, el punto es de que también manejaba el tema del psicoanálisis. Hitchcock era como un novelista dentro de sus películas. Entonces los guiones trataban de explorar a sus personajes, usualmente personajes que tenían algo que les atormentaba en el interior, algún detalle que hacía que estos personajes tuvieran una sensación de culpa que los de pronto les diera todavía más problemas en el desarrollo de la historia, ¿no? Ahí volvemos al caso de Janet, del personaje de Janet Leigh en Psicosis. Ella iba huyendo con una cantidad de dinero que le robó a su jefe, y entonces ella venía también con esa presión dentro de su cabeza de que alguien la estaba siguiendo, ¿no? Ahí también tenemos el personaje de Vértigo, ¿no? El personaje principal de Vértigo vive con la culpa de haber dejado que una mujer se cayera de un edificio, precisamente por su miedo a las alturas. Es entonces que este desarrollo de personajes harían que sus personajes no fueran simplemente buenos y malos, ¿no? Sino personajes que estaban buscando de alguna manera la redención o de alguna manera estaban buscando una manera de poder aliviar ese mal interno que traían, ¿no? También, otro de los puntos que Alfred Hitchcock se destacaba de las cintas de Alfred Hitchcock es que ante los ojos de mucha gente ahora, estas películas serían muy machistas o muy sexosas. Uno de los se puede decir clichés de las películas de Alfred Hitchcock es que todas sus protagonistas femeninas eran rubias. Grace Kelly, Janet Leigh, no sé si ustedes recuerdan ahorita alguna otra actriz que se haya
aparecido. Eso es por una razón. Porque los caballeros las prefieren rubias.
Así es, ¿no? Y Alfred Hitchcock, pues era así Alfred Hitchcock, ¿no? Pero, y curiosamente Alfred Hitchcock, a pesar de estos problemas, siempre fue fiel a su esposa, se casó con ella en 1928 y permaneció con él hasta su muerte. Dato curioso, ¿no? Pero aún así, sí hubo situaciones en las que Hitchcock entró en conflicto con sus actrices. Si no me equivoco, la actriz de Vértigo terminó con serios problemas y nunca pudo conseguir otro estelar después de esta cinta. No sé si fue la de Vértigo o la de Los Pájaros, pero pues ya se imaginarán, ¿no? Es entonces que vemos que Alfred Hitchcock no es un director que de pronto digan destacó cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Por el contrario, él ya lleva una trayectoria desde la década de los 30 haciendo películas, especialmente en Inglaterra, digo, de ahí empieza, y es entonces que en 1937 saca una película que se llama Los 39 Escalones, una cinta de intriga que ya se considera un clásico del cine, una película que se puede decir, hasta pueden conseguir ya sin ningún problema porque ya pasó su tiempo de copyright y la pueden ver con calma en YouTube y darnos cuenta de que Hitchcock iba a hacer algo muy grande en el cine con este tipo de narrativa, con este tipo de forma de contar el misterio, ¿no? Entonces, cuando tiene éxito con 39 Escalones, pues llega el momento de decir, pues jálenlo. Y el productor de Lo que el viento se llevó, llamado David O. Selznick, es quien lo trae en la década de los 40. Y es entonces que su primer encargo es la adaptación de una novela llamada Rebeca. Curiosamente, con Rebeca pasa un conflicto con el productor. El productor quería hacer una adaptación letra por letra de la película, tal y como pasó con Lo que el viento se llevó. Razón por la cual también dura un montón la película, la exitosa película que él produjo anteriormente. Sin embargo, Hitchcock tiene pues el detalle de que dice, ¿sabes qué? No me gusta la forma en que se desarrolla Rebeca en el libro. Voy a adaptarlo para que sea más masticable para el público y voy a meterle mis elementos de filmación. Y es entonces que sí tiene un conflicto, pero un conflicto con Selznick, pero al ver el resultado final decide pasárselo. Resultado, 13 nominaciones al Oscar y de hecho gana Mejor Película. Sin embargo, Hitchcock se queda nominado a Mejor Director y no lo gana. Una de las tantas veces que no lo ganaría y nunca lo ganó. ¿Sí? A pesar de que Alfred Hitchcock era un innovador en el manejo de las cámaras, Hollywood se le negó por la fuerte competencia que implicaba con los directores estadounidenses y sobre todo por la forma en que contaba sus películas, que no le parecía que no le llegaban a la academia todavía, ¿no? Es entonces que la década de los 40 fue una década de muchos altibajos. Podemos decir que hubo otras películas, por ejemplo, Suspicion, como Rebecca, que fueron películas que impulsaron nominaciones al Oscar. Y hay otras como Foreign Correspondent of Lifeboat, películas que son olvidables, que prácticamente te das cuenta de que dices, ¿a poco Hitchcock hizo una película que tenía un tono optimista sobre la vida, no? Porque Foreign Correspondent habla de un reportero que va investigando sobre la vida de los ingleses durante la guerra y pues también trata de dar un mensaje positivo a la gente durante ese periodo, ¿no? Sí, los 40 no fue una década tan trascendente para Hitchcock, pero nada que ver con los 50. La década de los 50 fue la época más exitosa de Alfred Hitchcock, con clásicos como Pacto Siniestro o Strangers on a Train, donde vemos la historia de, pues ahora sí, una historia de dos personas que son completamente ajenas, no, completamente desconocidas en un tren, pero que de pronto se ven involucradas en algo que realmente pues pone en peligro la vida de uno de ellos. También está Dial M for Murder o Con M de Muerte, que también otra de estas películas de intriga que realmente nos traía al borde del asiento, pero nada como La Ventana Indiscreta. Yo creo que aquella persona que haya visto un episodio de Los Simpsons sabe que una de las mejores referencias de Alfred Hitchcock es La Ventana Indiscreta. Esta película que nos cuenta pues la historia de un hombre que pues por un accidente que pues queda pues incapacitado de caminar, pues no le queda otra más que ponerse en su silla de ruedas, acercarse a una ventana y observar lo que pasa en el edificio de enfrente. Es entonces que en una de las ventanas ocurre algo muy extraño y esta situación pues le hace sospechar de la muerte de una mujer a manos de su esposo y se desata obviamente todo el misterio. La verdad es que La Ventana Indiscreta pues es una de las películas más icónicas de Alfred Hitchcock y no sé si llegaron a verla ustedes.
Sí, yo la vi en mis clases de de video cuando estaba todavía en la universidad y la verdad es que es una de esas películas que tienen unas vueltas de tuercas bien bien padres.
Sí, aquí es donde realmente Hitchcock maneja lo del MacGuffin, que de pronto te das cuenta de que nuestro personaje principal, es cierto, tiene pues esta discapacidad que le permite ver a todo mundo a través de su telescopio, pero también te hace darte cuenta, bueno, no a telescopio, más bien era su mira fotográfica, porque era un fotógrafo, si no me equivoco, pero también nos damos cuenta que este personaje también es un chismoso, es un pervertido que anda observando de pronto a ver a qué hora se asoma una mujer a quitarse las prendas superiores, y que pues te va mostrando detalle tras detalle que no es precisamente un pan de Dios este hombre, pero que cuando tiene que encuentra la oportunidad de redimirse, vaya que se mete en un lío, ¿no? Pero La Ventana Indiscreta, sí, anótense esta película, yo creo que es de las básicas de Alfred Hitchcock, y creo que va a estar en un par de semanas en el cine, así que dense una vuelta. También tenemos Vértigo. Y yo creo que Vértigo, si Hitchcock lo hubiera hecho en estos años, sería una de las películas que nos dejaría guacareándonos en la sala de cine. Claro, las limitaciones técnicas impedirían que la gente pudiera estar de pronto sufriendo lo mismo que sufría Cary Grant en esta película, si no me equivoco. Déjenme confirmar el dato de quién era el protagonista de Vértigo. Pero la historia de este detective que pues de pronto busca la redención después de que una mujer muere debido a su temor a las alturas, precisamente cada vez que se retrata el temor a las alturas de esta cinta del 58, que es protagonizada por James Stewart y por Kim Novak, esta historia realmente Alfred Hitchcock sabe utilizar un efecto de cámara que hace que de pronto, pues cuando el personaje queda viendo el piso, de pronto la cámara se acerca y se aleja rápidamente, dándonos la sensación de que te vas a marear y te vas a caer, y entonces vives con James Stewart esa sensación y dices, ay, güero, no, esto está muy alto, ¿no?
Más o menos así se siente el vértigo. Yo he tenido vértigo y es, oh my God.
Sí, no, o sea, o por, digo, si no ha sentido vértigo, pues también, si han llegado a sentir un temblor, básicamente es que te quedes tú estático y ver el movimiento de un edificio hacia ti, adelante y hacia atrás, ¿sí? Mm. Más o menos similar.
Y como pero, que gira un poco la imagen y es...
Sí, y aparte gira la imagen porque normalmente cuando sufres un ataque de vértigo o de pánico a las alturas, tus piernas se debilitan, tu cerebro de pronto pierde, se puede decir, la sensación de verticalidad, ¿no? La estabilidad. Y es entonces que Hitchcock lo recuerda también con la cámara, lo recuerda también con la cámara, que mucha gente, pues sí, de pronto dijo, pobre James Stewart, este cuate realmente está sufriendo para subir, o sea, subió una escalera.
Yo no dudo que alguien se haya guacareado en el cine, ¿eh?
Sí, neta. En su momento sí, porque pues básicamente era lo más real que se podía recrear un mareo.
Yo recuerdo que en algunas películas te daban una bolsita, o sea, todavía en los 80s.
Sí.
Por si acaso tenías necesidad de hacerlo.
Yo creo que mucha gente le ha pedido la bolsita en Atroz, pero el punto es de que esta cinta, que también maneja pues obviamente un poco de fantasmas, un poco de misterio, de intriga, dices, ay, esta película así te genera, te hace quedarte al borde del asiento, y cada vez que James Stewart te ve a las alturas, tú también quieres cerrar los ojos del miedo, ¿no? De la sensación de decir, no, yo tampoco me quiero caer, y de pronto, pues conociendo lo grande que es una pantalla de cine, pues esa magia que te deja el cine, pues sí, literalmente sientes que la pantalla se va contigo, ¿no? Ah, imagínate que lo había hecho en 4K y con lentes 3D.
Uy, no. Los matas.
Los matas. Yo creo que mucha gente hubiera caído sobre el asiento de adelante del pánico, ¿no? En fin, y esa es una película que hay que decirlo, la forma en que Hitchcock usa la cámara es épica, ¿no? Después viene Intriga Internacional, que para mí es una de las películas de espías más chidas que he visto en mi vida, que no se llame James Bond, que se haya hecho antes de que surgiera James Bond. Estamos hablando de una película, Norma de Norway, se llama en inglés, de un hombre que involuntariamente se mete en un asunto de espionaje, y pues conforme va avanzando la historia, se hace una persecución impresionante, ¿no? No, aquí vemos ahora sí a Cary Grant, pues siendo esta víctima involuntaria de esta situación, en la cual pues vemos de todo, ¿no? Asesinatos inesperados, de que lanzan un cuchillo y matan a uno, a otro le pegan un tiro, que de pronto a Cary Grant lo persigue un avión viejito de estos que tiran fertilizante.
Fumigador.
Vemos la escena del avión fumigador, es uno de los momentos más épicos de esta cinta, o sea, podemos decir que de que dices tú la desesperación de ver al personaje ser perseguido por los aires por un avión, de pronto decir cuál va a ser la solución, cómo va a lograr liberarse del peligro, porque básicamente el avión lo busca embestirlo, ¿no? Y es una cinta que hay que decirlo, es a pesar de que en su época no era tan común el cine de espionaje, yo creo que viene a poner, ahora sí, el presente de cómo se tenía que hacer una buena cinta de espías sin tanta acción, sin tanto glamour, simplemente una historia de un hombre fugitivo que busca salvar su vida de algo que ni siquiera tenía que ver, ¿no? No sé si alguien más vio esta película.
No, te la debo, es una de las que me faltan de Hitchcock.
Pero eso sí, digo, si no tienen tiempo de ver la película, búsquense el corto en YouTube y se van a dar cuenta que para la época, la forma en que se maneja esta escena del avión es impresionante, impresionante, la verdad. Digo, a pesar de las limitaciones técnicas porque yo creo que si la hacen ahorita con lo que tiene la tecnología actual, no la creerían, en absoluto no la creerían. Después viene Psicosis, y hay que decirlo.
¿Quién no vio Psicosis? Yo creo que todos nosotros hemos visto Psicosis.
Psicosis es la película más icónica de Hitchcock.
No, y además hay que decir que es adaptación de uno de mis autores favoritos, Robert Bloch.
Exacto, ¿no? Que pues es una historia que podemos decir que se puede decir que Hitchcock inconscientemente genera el género de slasher. Ok, Hitchcock no es precisamente el inventor, pero da las ideas de cómo se tiene que hacer una cinta de slasher, ¿no? Vemos una historia que nos muestra un personaje como Norman Bates, que es un psicópata perfecto con una doble personalidad. Perdón, spoiler, ya dije un spoiler muy fuerte de esta película, pero si ya la vieron, pues ya me entenderán por qué. Y ver de pronto aquí, pues el origen también de la Scream Queen, interpretada por Vivien Leigh, que la verdad vemos a una personaje que, como les decía al inicio de este tema, ella también está corriendo con sus problemas, está corriendo de
la escena de la ducha es súper icónica.
Sí, Y para que de pronto digamos, oye, la protagonista es asesinada a media película en una de las escenas más icónicas del cine, de ver cómo Hitchcock logra una edición impresionante de que realmente ni siquiera Gus Van Sant, que ni siquiera después el director este que hizo el biopic sobre Hitchcock, supieron recrear la escena a la perfección, ¿no?
No, y esa escena ha sido parodiada infinidad de veces, maestro.
Infinidad de veces, sobre todo en Los Simpsons. Hay que decir que la escena en la que logran reinterpretar cómo Maggie ataca a Homero al puro estilo de Norman Bates, aunque claro, sin agua y sin una regadera, sin un desnudo innecesario, que pues digo, quien quiera ver a Homero desnudo, pero lo logra hacer también hasta con la musiquita, con esos violines estridentes que realmente nos ponen en los nervios de punta, y ver cómo llega el asesino y empieza a atacar sin piedad al personaje de Janet Leigh, es wow, uno de esos momentos en los que de pronto dices, Dios bendito, o sea, es impresionante la escena, hay que decirlo.
Los cortes en las manos, o sea, oh my God.
Cortes en las manos, las puñaladas que se van metiendo poco a poco en escena, ver cómo forcejean y pues ya, hasta que llega
la sangre chorreando en la pared.
Sí, todos esos detalles que de pronto dijeron otros directores, tengo que igualar esto, y surge el cine de slasher, que te da el gusto de no ver uno, sino varios asesinatos, ¿no? Psicosis, curiosamente, pues era una película que muchos dicen es slasher, solamente tiene dos asesinatos, perdón por el spoiler, dos asesinatos, pero lo más importante es cómo termina la película. Cuando ves el final de la película, te quedas tú, te agarras de la cabeza y dices, ¿en serio? ¿En serio? O sea, sí sales queriéndote arrancar los pelos, y la verdad es de que ninguna de sus secuelas, porque tuvo secuelas, tuvo remakes, nadie le ha hecho justicia a esta película, ¿no? Nadie. Y bueno, no sé si quieren comentar algo más sobre Psicosis.
Yo creo que ahí el problema de las secuelas es que no se basaron en las secuelas del libro.
Sí, definitivamente.
Porque hubieron dos secuelas que realizó Robert Bloch, pero en realidad no lo lograron, ¿no?
No, no llegaron ni siquiera al cine. Y a decir verdad, la Psicosis 2 y Psicosis 3, 4 y las que vinieron, ya fueron hechas más por el hecho de querer competir
contra Hotel Bates. Estuvo bueno, ¿no? Pero bueno, es adaptación, ¿no?
Sí, pero Motel Bates, más que una adaptación, es una precuela y pues ahora sí una recreación de la historia de Psicosis, porque ya cuando te das cuenta en la última temporada, te das cuenta que no va por el mismo camino de Psicosis, ¿no? Pero Motel Bates, híjoles, qué buena recreación, aunque obviamente ya es harina de otro costal, pero...
Sí, claro.
Pero hay que decirlo, si no fuera por Psicosis, Motel Bates no hubiera existido.
No.
No hubieran existido las películas de psicópatas, no hubieran existido películas de slasher.
No, yo creo que
slasher,
sí habrían existido, pero... Y la secuela... Se habrían tardado en aparecer más tiempo, ¿no?
Exacto. Y más importante, yo creo que, y eso sí, lo único que sirvió en las secuelas de Psicosis fue para tratar de competir con las secuelas de Halloween, de Viernes 13, de Pesadilla en la Calle del Infierno, y darnos cuenta que Norman Bates no era precisamente el asesino que hubiéramos deseado ver en una secuela, ¿no? Simple. En fin, ¿algún otro comentario que tengan de Psicosis?
Que está disponible en Netflix.
Sí, y créanme, si ustedes, créanme, uno de los datos más curiosos es que la escena del asesinato es una de las escenas más reproducidas en muchos medios, se ha analizado como nadie lo ha analizado,
perfecta,
han tratado de buscar,
es perfecta,
la han analizado, la han revisado miles y miles de veces, se ha parodiado, como dice el abuelo. Dicen que después del asesinato de John F. Kennedy, la escena del asesinato de Psicosis es una de las escenas más vistas por la gente. Y otra cinta que también hay que destacar es Los Pájaros. Los Pájaros es una de estas películas que cuando sales del cine te quedas saliendo con un montón de preguntas, porque de pronto te dices, ¿realmente esta fue la primera película de terror con animales? Obviamente la respuesta es no. Ha habido muchas películas clase B antes de Los Pájaros, pero ¿qué es lo que le hace especial contra otras películas? Simplemente que vemos una historia con un tono psicológico, pero con bastante suspenso, donde realmente las gaviotas que aparecen en esta historia destacan, ¿qué te digo?, 20 minutos en la película, y yo creo que la escena más terrorífica de las gaviotas es cuando es precisamente al final de la historia, ¿no? Cuando sabes que las gaviotas están ahí cercando a la personaje principal como diciendo, vete, pero vete, y no intentes hacernos nada, porque si nos intentas hacer algo, serás nuestra cena esta noche, ¿no? Pero la forma en que filman esa escena final realmente te tiene al borde del asiento, después de la masacre que hacen unos minutos antes. cuando van a tratar de salir de la casa y ves a los personajes caminar despacio, tratando de no hacer ruido, con esa con ese sigilo, con esa fotografía, esa oscuridad que imprime Hitchcock, dices, en cualquier momento alguien se va a equivocar y las palomas se las van a comer, no, las palomas, las gaviotas se las van a comer, ¿no? Entonces, si estás más, hasta te puedes decir, hay tanto suspenso en esa escena que sientes que hasta las uñas se te acaban. Digo, para mí es una de esas escenas en donde dices tú, no es tanto el terror, es la sensación de que dices, parece que están en un campo minado y en algún momento alguien va a explotar, ¿no? Al punto de que cuando, que yo creo que para mí de ahí sale una de las mejores parodias de los Simpsons, cuando Homero lleva, van a sacar a Maggie, Homero y Bart de una guardería donde Maggie les acaba de dar a todos chupones, y ver a todos los niños fijos, con una mirada al vacío, moviendo sus chupones, y Homero, Bart y Maggie se van con un silencio, con una calma, con un suspenso de que dices, a ver si en este momento alguno de los bebés no nos cae encima, ¿no? Y todavía para rematar la escena pasa Alfred Hitchcock por la puerta de la guardería y tú, no manches, les quedó genial. Y, o sea, cuando ves a Hitchcock te ríes y dices, no manches. Y los pájaros quizá el único pecado de los pájaros es que los efectos ya no se ven reales, ¿no? Ya ves que realmente sí se ven los pájaros como que los movían con hilos y se ve claramente ya con mucha más atención cuando ves las versiones remasterizadas, ¿no? Aún así no deja de ser una cinta que tiene un suspenso, wow, ¿no? No sé si llegaron a verla.
Por eso hay que verla en baja definición. Sí. Yo sí llegué a verla.
Yo la vi pues en televisión, en las repeticiones de Canal 5, y pues a decir verdad, en televisión viejita funciona bien la película, ¿no?
Yo la vi en blanco y negro.
¿En blanco y negro? ¡Wow! Ya después de los pájaros, podemos decir que Hitchcock baja su ritmo, ya le llega la edad. Estamos hablando de que Alfred Hitchcock ya tenía para ese entonces, creo que ya iba para los 70 años, y es entonces que aún tiene 3 películas más, Marnie, Topaz y Trama Macabra. Y pues ya estas 3 películas ya no tuvieron la trascendencia, pero aún así la gente pues las fue a ver, pues esperando a ver
pues porque otro. Era Hitchcock.
Era Hitchcock, era un director que de todas maneras te iba a tener al borde del asiento con esos giros. Ya sabías que ya la gente sabía que Hitchcock era un director de nicho, que ya se iba a quedar atorado en estas historias con sus giros, con sus momentos inesperados. Entonces, realmente, pues, hay que decirlo, definió un propio estilo, ¿no? Y por si fuera poco, Hitchcock hizo series de televisión. No sé si sabían eso.
Sí, claro, yo sí la vi.
Sí, hubo 2 versiones, una en los 50.
Había en Canal 4.
Sí, había una versión en los 50 que tuvo episodios incluso dirigidos por él. Y otro que salió en 1985, 5 años después de su fallecimiento. Básicamente son historias originales, pero tenían intros, pues ahora sí, coloreados de Alfred Hitchcock, ¿no? Como para dar la sensación de que estas historias, pese a la ausencia del director, aún tenían esa influencia, ¿no? Y yo todavía recuerdo algunas historias, ¿no? Recuerdo el gigoló que logra de alguna manera quedarse con la lana de sus chicas y que al final lo termina matando un gato, ¿no?
La de cuate al que le cortaron todos los dedos, o sea.
Sí. Era como que la competencia de Dimensión Desconocida, no sé si recuerdas que también por la época estaba Dimensión Desconocida, sí. Que eran historias que realmente te dejaban.
Era mucho más fantástica la Dimensión Desconocida y la otra era más macabra, más.
Más macabra, eran historias con ese estilo de narrativa que tenía Hitchcock que realmente te hacía decir, Dios mío, qué historia, y a veces te ibas a la cama y no dormías pensando en lo que acababas de ver, ¿no? Pero pues bueno, así que Hitchcock ha sido un director influyente, podemos decir que sin él, el suspenso no se contaría de la manera que se cuenta ahorita, y sin él yo creo que no hubieran existido gente como Night Shyamalan, no hubieran existido directores que pues realmente supieron aprovechar ese estilo de narrativa para darnos historias, pues que realmente nos tengan al borde del asiento. No sé si tengan algún comentario.
Pues nada más que Hitchcock es uno de los obligados y cualquier cinéfilo debería ver la obra de Hitchcock.
Tiene que verla, ¿no? O sea, especialmente su obra en los 50, que son sus películas comercialmente más exitosas. No descarten 39 Escalones, no descarten Los Pájaros.
La Ventana Indiscreta, necesariamente.
Y La Ventana Indiscreta. Y si ven Vértigo, pues procuren tener un drama mime al lado por si sienten de pronto algún mareo, ¿no? En serio,
porque sí. Y una cubeta.
Y una cubeta por si de pronto cenaban muy pesado antes de ver la película. Sí. Y agárrense bien, porque sí, se van a marear un poco. ¿Algún otro comentario, muchachos?
No.
Pues bueno, vamos pasándonos a los estrenos. Todavía tenemos estrenos y tenemos NFL. Bueno, primero los estrenos y empezamos con el pum, pum, pa, pum, pum. Sí, empezamos con Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Rami Malek interpreta en este biopic al cantante británico Freddie Mercury, quien tomó el liderazgo de la banda británica Queen para revolucionar la forma de cantar rock en el mundo, además de contarnos un poco sobre las intimidades que afectarían su vida. Es una película que pues ya tiene una banda sonora pues de campeonato, tiene las canciones de Queen, tiene una historia que pues... Yo creo que es una historia que yo puedo anticipar, es una historia que se puede decir, es la vieja efectiva, y pues podemos decir que quizá no sea tan trascendente como Nace una Estrella o como Vox Lux, pero pues en el aspecto de sentirte, de escuchar las canciones con las bocinas del cine, van a sentirse hasta tentados a cantar,
ver a la verdadera reina de Inglaterra.
Sí, de ver a la auténtica reina, ¿no? Digo, no sé qué tan buena sea la película, Vicky nos va a platicar la próxima semana de ello, pero Rapsodia Bohemia, pues por lo menos con la pura banda sonora, ya me tienen sentado en la sala de cine, esperando que empiece y empezando a golpear el piso al ritmo del pum, pum, pa, pum, pum, pa, la neta. Bueno, también tenemos El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, película de Disney, live action, claro, donde vemos a una niña que recibe un misterioso regalo en Navidad que la guía a un mundo fantástico donde están cuatro reinos. Uno de ellos busca acabar con la felicidad de los demás, y es entonces que la niña, considerada por una princesa por los otros tres reinos, deberá hacerle frente. Basada, pues ahora sí, en el famoso cuento de Offenbach, no recuerdo quién escribió el cuento del Cascanueces, del cual se inspiró pues el clásico ballet de Tchaikovsky, ¿no? Que de hecho incluso aparece una prima bailarina del ballet de Nueva York, Misty Copeland, pues bailando las coreografías inspiradas en El Cascanueces. También tenemos Inquilino, cinta mexicana que nos cuenta la historia de una pareja que está pasando por una muy mala racha económica y emocional, y es entonces que se instala en un viejo departamento, pues porque la renta es relativamente barata, pero es entonces que una fuerza sobrenatural les hará darse cuenta por qué nadie quiere habitar este lugar y enfrentar sus peores miedos. También tenemos Misión Submarino, un título bastante, bueno, en inglés se llama Hunter Killer, una película que tiene a Gary Oldman y a Gerard Butler, en donde cuentan la historia de cómo uno de los poderosos submarinos de Estados Unidos descubren un complot que pone en peligro al mundo, pues quieren acabar con el presidente de Rusia, y es entonces que tendrán que hacer su mayor esfuerzo para evitar que lo asesinen. Sí, dato curioso, hace 20 años Gary Oldman ha interpretado a un terrorista ruso y ahora es el presidente. Dios mío. También tenemos la cinta mexicana Silencio, que curiosamente está en inglés. Digo, tiene actores norteamericanos y algunos hispanos. Nos cuenta la historia de una mujer que debe encontrar una misteriosa piedra que encontró su abuelo en la zona del Silencio, esta región que está ubicada en el estado de Coahuila, porque han secuestrado a su hijo y parece que la piedra puede ser la única que lo puede salvar. Dicha piedra tiene la capacidad de modificar el pasado, algo que incluso para ella es un secreto que le salvó la vida, pero que puede arrastrar peligrosas consecuencias para la humanidad. Hay que decirlo, la forma en que han editado esta película llama la atención, y es posible que a lo mejor sí pueda de pronto salirse un poco del molde en donde están las películas mexicanas. También tenemos Ana Karenina, la historia del Conde Bronsky, que podemos decir que es una pseudo secuela de la historia clásica de Ana Karenina, ¿no? Donde vemos cómo el Conde Bronsky y el hijo de Ana coinciden en una guerra, y ambos tratarán de entender por qué Ana tomó la decisión que afectó a sus vidas, dejando a uno sin el amor de su vida y al otro huérfano. También tenemos Cygnus. Un astrónomo encuentra una extraña señal que proviene de la constelación de Cygnus, que si no me equivoco es cisne, lo cual comenzará a causar extraños eventos en el observatorio donde trabaja. Además viene en Cinemex Cría Puercos, es una película que nos cuenta cómo una señora anciana que pues ya quedó viuda, que sus hijos ya se alejaron de ella, ya no tiene mucho interés por la vida porque no tiene a nadie a quien amar, y es entonces que entra una cerdita a su casa, y es entonces que cuando siente la necesidad de cuidarla y amarla, pues su vida vuelve de pronto a recobrar el interés. Bueno, además Cinépolis va a traer el 1 de noviembre Psycho, entonces Psicosis, que les decíamos, tienen que verla, digo, y si no, pues
véanla. En cine.
Sí, para que de pronto sí sientan esa impotencia, esa sensación de ver cómo el personaje de Marion Crane es acuchillada sin piedad. Dios, es genial. Y claro, si ven esta película, sean buenos, no le revelen el final a nadie, en serio. La verdad es que es una película que esta escena lo vale, pero al final nos va a dejar, no manches, no manches,
se
no
muere
manches.
El gatito.
Sí. Bueno, miau. Uy, bueno, ya pasando al NFL drama casi directito, el próximo jueves tendremos en Cinemex el partido de los 49ers contra los Raiders y el partido de Cowboys contra Titans el lunes por la noche. Yo ahí ando tentado a ver si lo veo en el Cinemex, pero yo creo que voy a aventarme un barecillo cerca del Cinemex que tengo aquí enfrente.
Oye, es que no sé eso de ir al cine, no puedes divertirte chido.
No, es como de pronto, imagínate, como los que de pronto te quedan sacar del cine porque empiezas a cantar We are the champions. Pues no manches, estás viendo una película de Queen, ¿no puedes cantar? Digo, ya cuando hicieron el documental de los Beatles, pues cuando pusieron a los Beatles a tocar todo el concierto de Nueva York, pues dices, oye, te vas a poner a cantar con ellos si eres fan, ¿no? Digo, no se vale que te quedes calladito ahí.
Y vas a ver cómo la gente va a cantar.
Sí. Y en el caso de un partido de fútbol americano, pues dices, no manches, si vas a ver a tu equipo favorito jugar, pues yo creo que estás en todo tu derecho de gritar, ¡touchdown, huevo! O de querer destrozar un asiento si de pronto no están los Raiders, ¿no? Cosa que yo creo que se va a dar más en el partido del jueves, pero bueno. Ya que estamos en esto, pues pasémonos rápido al NFL drama, que el staff se fue de 2-2. Ya contando el Monday Night, que hay que decirlo, pues vamos a platicar un poco más adelante. Y primero Marquito, yo creo que estuvo al borde del infarto.
Qué drama,
o sea.
Partido que aparentemente ya se tenía ganado contra los bucaneros de Cleveland.
De Tampa Bay. De Tampa, tranquilo. Cleveland estaba contra Pittsburgh, porque es en ese mismo rato. Bueno, Marquito, sigue.
Bueno, la cosa es que ya pasando el medio tiempo, pues Cincinnati tenía una amplia ventaja de más de 30 puntos y Tampa apenas estaba alcanzando los 10, algo uh-huh. así. Y pues sí. Ya para el segundo tiempo, quién sabe cómo le hizo Tampa, que sacó fuerzas de flaqueza y empezó a meterle puntos a Cincinnati. Y pues Cincinnati, ya saben, después del medio tiempo, pues ya se empieza a desinflar la defensiva y pues hay que intentar hacer algo ahí.
Yo de pronto vi,
quién sabe de dónde sacaron 34 puntos los bucaneros que empataron a Cincinnati y estuvieron cerca de irse a un tiempo extra.
Así es, pero gracias a que de pronto tenían todavía tiempo en el reloj y Andy Dalton, que supo mover el balón, conectaba un gol de campo y ganaron el partido, ¿no? Pero es que hay que decirlo, el partido se partió en dos, o sea, antes de que sacaran a Winston y después de que sacaron a Winston, ¿no? El quarterback de los Bucks, que andaba teniendo un partido para el olvido. Y algo similar a lo que le había pasado a Fitzpatrick unas semanas antes, ¿no? Que le
al primer mariscal de campo le interceptaron y le devolvieron la anotación.
Sí, 4 veces y una fue pick 6. Entonces, ¿qué hicieron los bucaneros? Pues sacaron a Ryan Winston y entra sale Winston y entra Ryan Fitzpatrick, quien curiosamente había salido hace algunos partidos precisamente por la misma situación, pero curiosamente vuelve a tener ese poderío ofensivo que tuvo en las primeras semanas y pues 18 puntos sin respuesta en el cuarto periodo. Dios mío, sí se puso muy duro el partido para los Bengals, pero lo ganaron, ¿no?
Sí, más que nada no podían quedar mal, y menos frente a su afición, y más que nada que sí, en redes sociales sí le están pegando bastante fuerte a Marvin Lewis.
Sí.
Pero pues hemos de recordar que él tiene una relación muy estrecha con los dueños del equipo, por eso todavía tiene trabajo ahí.
Sí, aunque dicen que si no llega la postemporada se va, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Bueno, por otro lado, con muchos saludos al buen Christian, que pues no vino el día de hoy, pues jugaron los Chiefs contra los Broncos y fue un partido que donde podemos decir, primero los Broncos tuvieron como que más o menos le querían decir a Mahomes y compañía, les podemos ganar, pero en el segundo y tercer periodo nomás fue Kansas City quien jugó. Llegaron con un marcador de 30-16 al cuarto periodo, ya nomás manejaron tranquilo el reloj, un touchdown de Broncos, y pues a los Broncos se les está empezando ahí la postemporada, mientras los Chiefs pues solamente han perdido un partido y un partido más y ya van al Estadio Azteca a jugar el partido contra los Rams. Yo creo que los dos equipos que realmente nos han dejado azorados, sorprendidos, ¿no?
Sí, más que nada que los carneros ya andan, me parece que en su última temporada en su estadio. No, es su primera temporada, ¿no? En un estadio de préstamo.
Sí, sí. Sí, ahorita están pues usando el Coliseo y creo que para el 2020 se mueven a Inglewood, a su nuevo estadio.
Sí, no, los que sí andan por la calle de la amargura también son los Raiders, que uh-huh. Ya están en su última campaña antes de irse a Las Vegas.
Bueno, se supone que se van a Las Vegas, aunque todavía creo que van a tomar prestado un estadio de Los Ángeles para poder quedarse un ratito más, pero bueno, en el caso de, curiosamente, los Raiders que perdieron contra los Colts, estaban jugándoles al tú por tú Andrew Luck y compañía. Bueno, digo, tampoco los Colts tienen un equipazo, ¿no? Pero en el cuarto periodo se derrumbaron por completo, o sea, de literalmente Luck aprovechó todos los errores que cometieron los Raiders en el tercer periodo para enterrarlos en el piso, ¿no? Terminaron ganando por paliza, pero bueno. Casi al mismo tiempo, allá en Phoenix, en Phoenix, donde estaban mis viejos patrones, los 49ers estaban dando uno de los peores partidos del año. Y no me refiero de que sea peor de que le estuvieran dando una paliza, simplemente no había puntos. Básicamente, al final del primer periodo, los 49ers iban 2-0 por un safety. Y estábamos así, llega la.
Hasta
Finaliza la.
parecía marcador de béisbol.
De béisbol, ¿no? O sea, hasta decías, oye, aquí van a jugar los Dodgers, ya estabas así de, ay, al final de la primera mitad iban 5-3. En la segunda mitad ya como que los Niners empezaban a jugar mejor y hicieron 12 puntos sin respuesta y decías tú, vaya, parece que viene el segundo triunfo de los Niners y sin Garopolo, ¿no? Pero ¿qué creen? La bengalearon,
¿Qué
la
creen?
bengalearon. Dios mío, les empezaron a salir rayas al inicio del cuarto periodo después de un gol de campo y les cayeron 15 puntos, 15 puntos sin respuesta de los Cardinals, del peor equipo de la liga. Bueno, perdón, del segundo peor equipo de la liga, porque hay que decirlo, los 49ers son el peor equipo de la liga. Bueno, todavía está en discusión porque ahí están los Giants, ahí están los Raiders y yo creo que el próximo jueves que vamos a de pronto a buscar esa posición. Gracias a Dios no nos vamos a ir en ceros, pero Dios mío, esta es una de las peores campañas de los 49ers en años, ¿no? Ya nomás dije, en serio, íbamos ganando por dos y perdimos por tres, ¿no? O sea, la verdad es que, no, o sea, dices, ya dije, pues vamos a ver cómo le va a los Dodgers y que pierden los Dodgers y se acaba la Serie Mundial. Ah, no, qué cosa podría pasar.
Repetiremos los One Niners.
Oye, y de pronto, ¿qué otra cosa podría pasar? Y ay, no, mejor, y ya que quise ver las noticias políticas, no, 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 ya mejor apago la compu, ya, se acabó, ya, fin. Bueno, y el lunes por la noche, o sea, hace ayer, los Pats jugaron contra los Bills allá en su estadio. Los Bills mostraron resistencia, digo, al grado de que el marcador que estaban reflejando, ¿no? De 12-6 al inicio del cuarto periodo no
A pura punta
reflejaba
de patada, mano.
a pura patada, cuatro goles de campo de los Pats, dos de los Bills. Dices, oye, en cualquier momento una ofensiva de los Bills podía empatar el partido, pero después viene una buena ofensiva de Brady, hay que decirlo, movió muy inteligentemente el balón para que quedaran en la yarda 1 o 2 y un acarreo, touchdown. Y ya dices, aquí ya
Y se
empezaron a
acabó.
ganar. ¿Y se acabó? No, viene una ofensiva desesperada de los Bills. Incluso viene un pase en las diagonales que es incompleto porque el jugador, a pesar de que logra un atrapadón, el balón toca el piso y dices, ¡chin! Ahí estaba su momento y ¿qué creen? Ahí vino la bengaleada, ¿no? Porque después de este pase incompleto vino un castigo y después del castigo un pick six y dices, no, si no, pues ya con eso dices, no, los Bills no tienen madera de lo que hicieron el año pasado, ¿no? ¿Cómo lo viste, abuelo?
Híjole, aburrido, aburridón, ¿no? O sea,
Sí.
estaba, pues digamos que estaba competido en cierta forma, pero la verdad que estaba como para dormirse un rato, ¿no? Y pues ya al final se arregló un poquito, pero pues como que fue ya puro trámite, ¿no? Pues esperemos que el próximo partido sea más divertido, porque la verdad es que esto de jugar a pura patada, pues ya hasta parecemos Rams del hace 2 años, ¿no?
Exactamente, ¿no? Hay que decirlo, yo creo que este es uno de los Monday Night más aburridos que he visto en años, pero bueno, ganaron los Pats y siguen manteniendo su liderato y pues con la derrota de Miami, pues se alejaron más de ellos, digo, perdieron contra los Texans el jueves pasado, ¿no? Pues, ¿qué más podemos decirlo? Pues los Niners pues están virtualmente eliminados, considerando de que pues los Rams no han perdido, ya van de 8-0, los Niners de 1-7. Los Seahawks vencieron a Detroit y pues prácticamente ya están tomando una ventaja que ya los 49ers ven muy difícil de que remonten, ¿no? Pues el equipo de los Bengals en la División Norte, pues ahí siguen, peleando con los Steelers por la primera posición. Los Steelers ganaron, entonces su porcentaje de triunfos pues se mantiene arriba del de Cincinnati. Y pues Cincinnati, pues ahorita yo creo que su preocupación es tratar no de mantener ese ritmo, pues a ver si de menos logran un
Tratar de no
comodín.
bengalearla.
Exacto, que no la vayan a
Lo
volver a
cual está
las
bastante difícil, ¿no?
siendo los
Ahora sí
Bengals,
que lograr las victorias suficientes para alcanzar a postemporada o de
así es.
comodines.
Y mientras tanto el equipo de Christian, los Broncos, pues bueno, con la derrota que tuvieron frente a Kansas City, se les están empezando a alejar la postemporada. Lo único bueno parece que no jugaron los Chargers, pero pues eso no significa gran cosa, ¿no? Digo, parece que lo que más aspiran es a un puesto de comodín, pero necesitan reaccionar ya, si no, pues yo creo que los Broncos van a tener otra temporada para el
olvido. Muchas gracias por su participación.
Exacto, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera esta siguiente semana? Pues que el próximo jueves, pasado mañana, los Niners van contra los Raiders allá en Oakland, y pues quien pierda va, está casi definido que va a ir por el primer puesto del draft. Ya prácticamente mis círculos de amigos del club de los Niners y todo esto, ya estamos empezando a especular quién va a ser el jugador que van a comprar los Niners, ¿no? Los Bengals se toman la semana libre, descansan,
Marquito. Bueno, no van a perder porque no van a jugar.
Quién sabe, a lo mejor la semana libre.
Ándale, a lo mejor se lesiona Andy Dalton.
Jugando
Madden. Mientras descansaba
jugando Madden ahí.
Ni que fuera Tony Romo.
Oye, ¿y cómo estuvieron los trades en esta semana? Se hicieron trades, ¿no?
Sí, creo que Kansas City
los compró. Los Raiders también.
Creo que los Raiders, ¿qué equipo fue quien compró? Creo que compraron un jugador de los Jaguars. Los Vaqueros compraron también jugadores, pero bueno, creo que...
El intercambio fue entre Raiders y Vaqueros, por un receptor, se me fue su nombre, pero sí, dicen que el entrenador Chucky está haciendo pedazos al equipo desde adentro, y pues más que nada parece que hay...
Supuestamente los Pats iban a comprar a alguien de los Acereros, creo.
Uh-huh. Pues sí, puede ser. También había alguien que de pronto me dijeron que se estaba moviendo un jugador de los Jaguars a Kansas City, y dices, ay, no manches, eso se va a poner muy muy pesado, ¿no? Si ya de por sí están pesados los Kansas City, pero bueno. De más, ¿qué más podemos decir?
Los pues, que ya no salen del hoyo son los Delfines, ¿eh? Pues, veía muy bien cómo iban iniciando y ahora están 4-4, o sea.
Ahí sí, lo dejo. Un saludo a Ceja. Los Broncos van a enfrentar a los Texans y los Patriots van a jugar el domingo por la noche contra los Empacadores, así que pues se oye un partido interesante con un Aaron Rodgers que, pues hay que decirlo, yo creo que ahorita más bien se está cuidando de que no le rompan más su rodillita, pero pues no deja de ser un partido de alto calibre, ¿no? En fin, ya con eso cerramos nuestro drama de la NFL y con esto cerramos nuestro programa, así que muchachos, pues vamos empezando a despedirnos. Primero que nada, Vicky, pues despídete.
Pues gracias, chicos, que tengan bonita semana, bonita noche y nos estamos escuchando.
Muchas gracias. Y bueno, pues también pasamos a despedirnos del abuelo Kraken.
Chicos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que la semana que entra también tenemos una cita aquí. Y acuérdense de que tengo un libro que se llama El Sonido de Donde lo encuentran en Amazon. Muchas gracias.
Así es. Y por último, no menos importante, el buen Marquito.
Igual, gracias por habernos acompañado esta noche en el Reset Cine 326. Los esperamos la próxima semana para una nueva emisión, pero pues por lo pronto saquen sus cubetas porque pues parece que va a llover y el cielo se está nublando, y pues acumulen agua para que sobrevivan el fin de semana.
Así es. Y bueno, pues un saludo a la gente que nos escuchó esta noche a través de Mixler, a través de nuestro canal de rcdmx.reviews/podcast. Pues ahora sí que recordarles nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es rcdmx. Bueno, pues ahora sí que pues estamos ahí pues con gusto todos los martes a las 9 de la noche, y pues ahora sí que pues nos estamos acercando poco a poco a la temporada navideña y posteriormente a la temporada de las películas oscariales, así que pues vayan preparándose porque vienen muchas películas que vamos seguramente a platicar. Y bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.